Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, son las 11:30, sigue tiempo de juego, estamos en el tramo final, quedan 2 horas de Radio Deportiva todavía por delante, estaremos con ustedes hasta 1:30, desde las 12 el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, como cada domingo en la antena de la cadena COPE. Si hay liga, ya parece que es una cuestión de fe, de mucha fe, porque hoy el Barça le ha ganado 1-0 al Atlético de Madrid con un gol otra vez de Leo Messi y abre una brecha de 8 puntos de nuevo en la clasificación, que en realidad son 9, 8 más la diferencia de goles. Messi, como decimos, volvió a decidir con un gol de falta, es el 5º gol de falta en esta liga, nadie marcaba tantos desde que lo hizo Ronaldinho en el año 2007. Atención a estos datos para el Atlético de Madrid. Griezmann ha jugado 12 partidos en el Camp Nou, no ha hecho ni un solo gol en ese campo. Diego Costa ha jugado 12 partidos ante el Barça y tampoco ha marcado. Simeone no ha sido capaz de ganarle al Barça en los 13 partidos de liga en los que se ha enfrentado el conjunto azulgrana. Tremendo, ¿eh? 3 piezas tan importantes como son Griezmann, Simeone o Diego Costa. Jamás un equipo perdió la liga después de tener 8 puntos de ventaja a 11 jornadas para el final. Simeone ha dado hoy el gran titular en la rueda de prensa. Si hoy la camiseta del Atlético de Madrid o la camiseta de Messi hubiera sido de los colores del Atlético de Madrid, ¿qué habría pasado?
A ver, yo a mi equipo siempre le exijo más como me exijo más a mí mismo. Lo que sí está claro es que si le quitábamos la camiseta a Messi y se la poníamos al Atlético de Madrid, posiblemente el Atlético ganaba 1-0, pero juega para el Barcelona. Esto como en el barrio, ¿viste? Cuando el mejor lo elige uno, no es tan fácil. Esta vez el mejor jugaba para ellos.
Dicho así parece pues un chascarrillo de lo más normal. En el fondo esconde que la diferencia que hay entre el Barça y los perseguidores no es ni más ni menos que esa, Leo Messi, el que es sin duda alguna el jugador que está decidiendo esta liga, otra vez. Valverde le ha contestado, ha dicho esto.
Es que Messi es un jugador que no hay uno igual en el mundo, entonces claro, si, yo no sé lo que hubiese pasado, pero tampoco me lo quiero imaginar, ¿eh? ¿Para qué, no? Si está con nosotros.
Cuando hay un tiro libre así, ¿piensas, este lo marca?
Cuando estaba en el equipo contrario, siempre pensaba que me iba a meter gol.
Se ha lesionado Iniesta en la primera parte, se lesiona, continúa jugando unos minutos y después nada, tiene que ser sustituido porque no podía continuar en el campo, tiene una lesión en el bíceps femoral, lesión muscular. Mañana se le van a hacer pruebas y conoceremos el alcance, aunque luego nos va a ampliar más Olivero sobre Iniesta. Y ha habido un homenaje sentido, emotivo, multitudinario para Enrique Castro Quini con un vídeo, con minuto de silencio, con una gran fotografía de Quini ocupando uno de los fondos del Camp Nou. Así que también emoción hoy en el campo del FC Barcelona. Ahora estamos allí y ahora comentamos, como digo, en el tertulión todo lo que ha pasado en el Estadio Azulgrana. Acaba de terminar en Mestalla el Valencia 2-0, con goles de Rodrigo y de Zaza. El Valencia vuelve a encadenar una buena racha. 4 victorias y un empate en los últimos 5 partidos, es decir, 13 de 15 en cuanto a puntos. Además, es el primer equipo que tiene a 3 de sus jugadores con más de 10 goles en esta liga. Santimina, Zaza y Rodrigo. Marcelino iguala su mejor puntuación como entrenador de primera a estas alturas, 53 puntos. Zaza hizo un gesto a la grada después de marcar su gol, movía así la mano con los dedos como diciendo hablad, hablad, ese gesto que hemos visto ya algunas veces en los campos de fútbol, aunque luego en Bein Sports yo creo que ha dado un pasito atrás y no ha querido echar leña al fuego.
Sí, bueno, es que los últimos 2 meses en Liga he jugado muy poco, entonces si no juega no puede marcar, pero yo con el Valencia, me llevo muy bien, soy muy contento.
¿Qué has querido decir con el gesto que has hecho con la mano en la celebración?
Nada, es que me gusta.
Nada. Okay. Es que me gusta, dice Zaza. No se ha atrevido a decir exactamente qué es lo que quiere decir con el gesto. El Valencia consolida su 4ª plaza. Tiene 8 puntos de ventaja respecto al Sevilla. El Betis es 9º, está a 4 de Europa. Para mí hay una jugada importante en la segunda parte. Minuto 75 aproximadamente de partido. Gol anulado al Betis de Mar Bartra por una posible falta de Loren, el delantero del Betis. No sé, árbitros de tiempo de juego del partidazo y de la cadena COPE, Pedro Martín, ¿tú cómo lo has visto?
Yo he visto, no solo que ha pitado el árbitro, porque
me ha dicho... Empezamos bien.
No, quiero decir que es que Ángel ha dicho que le estaba explicando a los jugadores del Betis que era por un agarrón.
Sí.
Pero agarrón no hay. Es que Loren saca la pierna para impedir la salida del portero.
Ah, vale.
Entonces,
vale,
no
vale.
Sé si ha pitado eso o lo otro, el caso que era falta.
Fíjate, pues he visto la jugada varias veces y no me he fijado en la pierna de Loren.
La pierna derecha la saca para impedir que salga el portero bien. y lo han pedido. Falta.
Vámonos a Mestalla. Allí está todo el equipo que ha contado el partido en tiempo de juego con Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué se comenta por ahí?
Felicidad en Valencia. El equipo de Marcelino ha sumado 13 de los últimos 15 puntos posibles. Hoy, después de 14 jornadas encajando gol, ha dejado la portería a cero. Arriba ha marcado gente que lo necesitaba, como Rodrigo. Hemos escuchado a Simone Sassa, que llevaba casi 3 meses sin hacer un gol. Y en definitiva, lo más importante es que antes de ir al Pizjuán la próxima semana, el Valencia llega con una ventaja de 8 puntos respecto al quinto clasificado, que es el conjunto hispalense. Así que, como te podrás imaginar, felicidad en Marcelino García Toral y todavía esperando a los protagonistas aquí en Zona Mixta en Mestalla.
Rafa Villarejo, esto es lo que ha dicho Joaquín en la tele, en Bein Sports, sobre el gol anulado al Betis.
El gol anulado que, bueno, no voy a decir nada, pues ya no merece la pena. No, porque bueno, ya al final es más de lo mismo. Está claro que bueno, que son jugadas que al final pueden decidir un partido. Si no hubiera valido ese gol, pues nos metían en el partido y creo que estábamos en un buen momento para buscar el empate, ¿no? Pero bueno, es verdad que está claro que nos equivocamos todo el mundo, pero bueno, creo que la jugada ha sido muy clara y creo que se nos ha anulado un gol, pues claro, ¿no?
¿Ha habido más quejas, Rafa, desde el lado del Betis?
Sí, hola Juanma, buenas noches. El mismo foco de atención que tú ponías y que Joaquín lo ha puesto también Quique Setién, el entrenador del Real Betis, se ha quejado de el gol que nos quitaron, ha dicho, se lo anuló a Bartra, como decíais, por una falta de Loren al portero Neto, supuestamente. Dice que ese gol hubiera comprometido mucho el partido, que los jugadores le han dicho que no hubo absolutamente nada en esa jugada. Eso sí, no sirve de disculpa, dice Quique Setién, porque el Valencia, bueno, asegura que fue mejor en el partido.
Vale, pues ahora estamos de nuevo por Mestalla, a ver si comentan algo más los protagonistas. Les contamos el resto de la jornada. La Real ha ganado 2-1 al Alavés. Es noticia ya que pierda el Alavés, pero es menos noticia que pierda un derbi, porque los derbis no se le dan bien al equipo de Abelardo. Héctor Moreno y Yarramendi han marcado los goles de la Real y Pedraza, el del Deportivo Alavés. 3 victorias seguidas en casa. El conjunto de Eusebio, el Alavés, ha perdido los 4 derbis, como decimos, que ha jugado en esta liga. Anoeta es el estadio donde más goles se ven en lo que va de campeonato. La Real a 8 de Europa, el Alavés tiene 11 por encima del descenso, que es realmente un milagro si comparamos o si tenemos en cuenta cómo estaba el equipo cuando lo cogió Abelardo. Y esta mañana, Levante 1, Español 1, gol de Morales de penalti para el Levante, y en el último minuto, en el 91, el de Baptistao para el Español, para empatar, que provocó la destitución de Muñiz. Su sustituto es Paco López, hasta ahora técnico del filial. El Levante acumula 15 partidos sin ganar, su peor racha en primera. Tiene un solo punto sobre el descenso, aunque mañana podría caer si gana su partido Las Palmas. El Español está a 9 de Europa, con 12 sobre la zona de descenso. El partido además estuvo marcado por un choque entre Diego López y Sidiku, que terminó con el portero con un fuerte golpe, un traumatismo craneoencefálico súper fuerte, pérdida de consciencia. Va a pasar la noche en observación en el Hospital de la Fe por precaución, para ver cómo evoluciona Diego López. Mañana se cierra la jornada con el Celta Las Palmas. La noticia del día también está en Italia. Ha fallecido David Astori, jugador de la Fiorentina, 31 años. Ha sido hallado muerto después de sufrir un infarto en su habitación de hotel en Udine, donde se encontraba concentrado para disputar este domingo su partido ante Udinese. Se han suspendido todos los partidos que tenían que jugarse hoy en la Serie A y en la Serie B. 31 años, insistimos, conmoción absoluta. El jugador era padre de una niña de 2 años y acababa de ser padre de un bebé hacía 2 semanas. Tremendo. Luego estamos también en Italia para que Bonrichetti nos amplíe. En segunda división, espectacular cómo está la liga, cómo está esta competición. El Huesca, el líder, ha empatado 2-2 con el Almería en casa en el último partido del domingo. Ha acabado el Huesca con 2 expulsados que pudieron ser 3 si le sacan la roja. No recuerdo a quién, pero un jugador del Huesca que ha metido una patada por detrás. Luso, sí. Una patada por detrás tremenda en el minuto 92 que pudo suponer, como decimos, la tercera expulsión del Huesca. Bueno, que ha empatado el conjunto oscense, 56 puntos, tiene 5 sobre el Rayo Vallecano, 51, y lo importante, tiene 7 sobre la zona de playoff, sobre el tercero, que es el Granada, con 49, cuarto el Cádiz con 48, quinto el Sporting con 46, sexto el Oviedo con 46. Resultados del día: Lorca 1, Albacete 2, Nastic 1, Tenerife 2, Alcorcón 1, Córdoba 2, Valladolid 1, Rayo 1, y en Sevilla, Sevilla Atlético 0, Sporting 1. En el día uno después de la muerte de Kini para este club, para el Sporting de Gijón, un partido súper desangelado, frío, mal tiempo, estadio vacío contra un filial, vamos, una cosa absolutamente pestosa para un club como el Sporting. Y al final consiguió ganar el conjunto rojiblanco con un gol de Rubén García. Cuando marcó el gol, se encontró con todos los compañeros, cogieron una sudadera que ponía siempre Kini y todos los jugadores, todo el Sporting, señaló al cielo acordándose de Kini.
Y yo creo que todos durante la semana estábamos con ganas de meter un gol y más que nada por eso, ¿no? Por dedicárselo. Yo creo que ha sido para mí, sin duda, la mejor celebración y uno de los momentos más bonitos de mi carrera futbolística.
Uno de los momentos más bonitos de su carrera. De Agenda Polideportiva, ahora estamos con fútbol internacional, ¿eh? O bueno, vamos ya con fútbol internacional. Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué
ha habido? Bueno, pues, ha habido cosas hoy, sobre todo en Inglaterra.
Ha habido, sobre todo, el mosqueo, yo creo, de Morata, que ha salido en el 89.
No me extraña, ¿eh? No me extraña, porque le iba a meter... De hecho, es que ya se había quitado la chaqueta del chándal para entrar en el minuto 82, que yo creo que Conte ha tardado mucho en hacer los cambios. Ha entrado Giroud en el primer cambio en el minuto 78. Su equipo estaba siendo superadísimo por el Manchester City, que ha dado casi 1000 pases hoy. Y ha estado esperando Morata. Le han dicho, no, ponte la chaqueta otra vez, que no vas a salir. Y en el minuto 89 le ha metido. Joder. Ha jugado los 4 minutos de descuento. Y además es que ha metido a Giroud antes que él. O sea que ya es la tercera opción de delantero Morata en el Chelsea. El Chelsea ha estado bastante mal. A mí Conte me ha decepcionado con su segunda parte. Porque ha reaccionado muy tarde y no ha cambiado prácticamente nada. Y el City espectacular y va a ganar la Liga en abril.
Sí, va a ganar o en marzo. Como si gana así, en marzo. ¿Algo más que destacar de la Premier?
Sí, la derrota del Arsenal otra vez. Décima derrota del Arsenal, que estaba pensando en la Europa League. 2-1 ha caído contra el Brighton. Te cuento que el Bayern ha ganado 0-4 al Friburgo y que le saca 20 puntos al segundo, que es el Schalke. Y te termino contando que en Brasil hay un partido que está todavía en juego porque ha habido un apagón, el Santos Corinthians, va 1-1 y ha habido malas noticias antes del partido porque hay un fallecido, un aficionado de Corinthians que ha sido linchado por una veintena de aficionados del Santos.
¡Qué barbaridad!
Que han arrasado todo lo que han encontrado a su paso. Han quemado coches, han roto lunas de coches, han quemado una moto... Y han matado a un aficionado de Corinthians que no le han podido hacer nada para reanimarle en el hospital.
Tremendo. Gracias.
Hasta mañana.
Mañana hablamos de toda la previa de Champions, que vuelve la Champions.
El martes Paris Saint-Germain-Real Madrid.
Y el martes Paris Saint-Germain-Real Madrid. Y el miércoles se juega el Tottenham, ese Tottenham-Juve, que es un partidaco también.
2-2 en la ida.
En Londres, 2-2 en la ida. Gracias, Evangelio. Hasta luego.
Hasta mañana.
Antes de nada, de Agenda Polideportiva, destacamos que ha terminado el Mundial de Atletismo de Pista Cubierta. Ha sido esta tarde en Birmingham, cuando ha terminado con el quinto puesto de Adel Mechal en los 3.000 metros. España cierra su actuación con los bronces de Ana Peleteiro y de Saúl Ordóñez. La noticia está en que la Federación de Atletismo va a considerar a Óscar Husillos como campeón a efectos de becas y ayudas económicas, a pesar de su descalificación de ayer por pisar la línea en la final de 400. Esta tarde, final que ganó, esta tarde Husillos ha reconocido que fue justa la decisión de los jueces.
Roto, al final de descalificación clara, es así. Si no han recalificado a los de la primera eliminatoria, no quiero ser yo, por decir así también, no quiero ser más que ninguno, es mala suerte y a preparar el verano, que es la parte fuerte de la temporada y es lo más importante, yo creo.
En ciclismo París-Niza, el velocista francés Arnaud Desmarais se ha llevado la primera etapa de esta vuelta ciclista, la París-Niza, que es la que más frío pasan los ciclistas en todo el año, por delante del español Gorka Izaguirre, después de tener que recurrir a la foto finish. Y tenemos campeonato del mundo de golf en México. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Pues la verdad que lo han hecho de maravilla los nuestros, pero no les va a dar para ganar. Acaba de cerrar con Verdi Rafa Cabrero, Rafa Cabrera Bello va a terminar cuarto con menos 15, empatado en la séptima posición está Sergio García con menos 12 y un poquito más atrás en la vigésima John Ram con menos 6. El título se lo van a jugar entre Justin Thomas, que ya ha terminado, y Phil Mickelson y Tyrell Hatton, que están empatados con él.
Vámonos primero a Valencia para saber qué va a pasar o qué ha pasado exactamente con Muñiz, con el técnico. Pedro Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Ha caído el entrenador de Levante después de ese empate del español en el último minuto. Lo del entrenador del filial, ¿es para que se quede o es interino?
Sí, no, es para que se quede. Lo ha confirmado el club hasta final de temporada. Y va a dirigir al equipo hasta final de temporada, salvo cambio o racha muy muy negativa, pero el comunicado y lo que me cuentan desde el club es que va a seguir Paco López hasta el final. Paco López es el entrenador del filial, sin experiencia en el fútbol de élite, apenas 4 partidos dirigidos en segunda. Esta tarde, por cierto, ha perdido con el filial, aunque eso sí, su equipo es líder del grupo sexto en tercera división. Y lo de Muñiz, Juanma, desgraciadamente estaba anunciado, lo contamos el jueves, tras perder en Vitoria, que la de hoy era la última oportunidad para Muñiz, y después de ese empate in extremis que has contado del Español, ha sido despedido en una reunión del Consejo de casi 3 horas en el mismo estadio, nada más acabar el partido, en la que Tito, el director deportivo, su único valedor hasta hace unos días, no lo ha defendido más. Muñiz se va con un balance de 15 partidos seguidos sin ganar, solo 3 victorias este curso, aunque eso sí, nunca ha estado el equipo Levante en puesto de descenso.
Gracias, Pedro. Hasta luego.
Un abrazo.
Y conexión con Barcelona para saber el alcance de la lesión o qué se espera de la lesión de Andrés Iniesta. Manuel Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Mañana hay pruebas, ¿no?
Sí, seguirán las pruebas. Esta tarde ya le han realizado pruebas a Andrés Iniesta y la verdad es que el comunicado oficial que ha emitido el Barça sobre las 7:15 de la tarde no nos saca de pobres porque no aventuran absolutamente nada. Dice textualmente que después de las pruebas de esta tarde sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y su evolución marcará la disponibilidad. Antes, unos 3/4 de hora antes, sobre las 6:30 de la tarde, como ha contado Elena Condis, los compañeros de Catalunya Radio se han aventurado a informar que estaría unas 3-4 semanas de baja. De manera que por lo que queda para el partido frente al Chelsea, que quedan solamente 10 días, juegan el día 14, lo normal es que no llegue. Pero no quieren dar pistas oficialmente en el Barça y hablan eso, simplemente de la evolución que marcará la disponibilidad. Ha sido lo mejor, lo único mejor del partido, los 3 puntos, lo peor ha sido esto de Andrés Iniesta y luego lo que comentabas anteriormente, ¿no? La emoción, el emotivo minuto de silencio por Enrique Castroquini con imágenes en los videomarcadores y una enorme pancarta frente a la tribuna principal del Camp Nou. Estaban presentes Falo, el hermano de Enrique, y el hijo pequeño Oscar, el que estuvo contigo la otra noche en el partidazo. Y por lo demás, simplemente destacar las críticas de Sergio Busquets a los compañeros de televisión después del partido, cuando decía: he ganado y ahora como gano lo voy a decir. No me gustan nada estos horarios, venir de jugar el jueves y jugar ahora, y ya cargado duramente contra la Liga.
Luego lo comentaremos. Gracias, Oli.
Hasta luego.
Un abrazo. La conexión con Barcelona, con Manolo Oliveros, que ha estado en ese partido entre el Barça y el Atlético de Madrid, y vamos a ver si ha finiquitado o no la Liga. Lo debatimos a partir de las 12 en el Tertulión. La noticia del día, insistimos, estaba en Italia, con el fallecimiento de Astori, este jugador de 31 años de la Fiorentina y de la selección italiana. Estaba en Udine, tenía que jugar contra el Udinese y ha fallecido repentinamente, de un infarto, al parecer. Estamos en Italia con Álvaro Bonricetti. Hola, Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, por decir algo.
Una conmoción absoluta en Italia. ¿Qué es lo que se va sabiendo en las últimas horas o qué se está comentando por allí?
Bueno, en primer lugar hay que decir, como señalabas al principio, que deja viuda a su mujer Francesca y huérfana a su pequeña de solo 2 años, Victoria. La tragedia se produce durante la pasada noche cuando Davide Astori, preparado obviamente para liderar a su equipo y contra el Udinese, fallecía en pleno sueño por un fallo cardíaco. Esto es lo que se ha informado. No se ha presentado en el desayuno del equipo esta mañana y cuentan que, como buen capitán, era siempre el primero en hacerlo, así que al verificar su sorprendente ausencia, pues ha sido un masajista de la Fiorentina a las 9:30 de la mañana el encargado de dirigirse hacia la habitación en la que Davide Astori había pasado la noche solo, porque hay que decir que algún jugador de la Fiorentina disponía de su propia habitación y este era el caso del capitán. Ha sido en ese momento cuando se ha verificado el fatal desenlace. De hecho, decía la Gazzetta dello Sport que no ha existido ni siquiera el intento por parte del cuerpo médico de reanimarle, porque Davide Astori llevaría en ese momento ya varias horas fallecido. Este mismo miércoles, y esto sorprende mucho también, Juanma, Astori había superado sin problemas las pruebas médicas a las que se habían sometido todos los jugadores de la Fiorentina, con electrocardiograma incluido. Así que, desde luego, una muerte súbita como la de Davide Astori sorprende siempre, pero más si cabe después de haber conocido este último dato. El último jugador en verlo anoche a las 11:30 de la noche fue el portero del equipo, Sportiello, que obviamente estaba deshecho, no ha parado de llorar en todo el día, como obviamente todos los compañeros. Y esta mañana, ya para acabar con la tragedia, el presidente de la Valle anunciaba además que justo mañana estaba previsto ofrecerle la renovación a Davide Astori para que concluyera así su carrera en la Fiorentina. Obviamente, y en señal de respeto y luto, se ha suspendido toda la jornada en la Serie A, incluido el derbi de Milán, que se tenía que jugar a las 9:45.
31 años, un deportista profesional, el miércoles un examen médico con electrocardiograma incluido y le falla el corazón. Es que hay cosas de verdad absolutamente inexplicables. Gracias, Bonricetti, descanse en paz. Un abrazo.
Un saludo, un abrazo a todos.
Iremos contando cómo suceden las cosas en Italia en las próximas horas con el fallecimiento de Astori. Por cierto, sobre este asunto tiene declaraciones importantes desde Inglaterra nuestro compañero Dani Gil, que ha estado viendo el Manchester-Chelsea. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
¿Con quién has estado?
Bueno, hemos estado con Marcos Alonso en la victoria de este Manchester City, algo que cada vez es menos noticia, aunque sí que lo es, que está tan solo 4 partidos de ser campeón de la Premier. Ojo, porque el Chelsea ahora mismo está a 5 puntos del Tottenham, que marca las plazas que dan acceso a la Champions. Y como dices, después del partido, pues he podido hablar con Marcos Alonso, evidentemente triste por la muerte inesperada de su excompañero, David Astori, de la Fiorentina, y optimista de cara a la vuelta de los octavos de final frente al Barça.
No, la verdad que no doy crédito todavía, ¿no? Increíble que pasen estas cosas, pero bueno, ahora solo podemos estar apoyando a la familia y mandando desde aquí todas mis fuerzas a tanto a su familia como al club, a la Fiorentina.
¿Coincidiste con él en la Fiorentina? ¿Qué recuerdos tienes?
Bueno, la verdad que una persona 10, ¿no? Y un chico muy sano, increíble, la verdad que no doy crédito todavía.
Hoy derrota en el Etihad, derrota dura no tanto por el resultado como por las sensaciones dejadas.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque yo creo que hoy no hemos estado a la altura y bueno, empiezo a pensar que es más un problema de actitud y que hay que poner las cosas claras y mejorar rrápido porque quedan 9 partidos y hay que llegar entre los 4 primeros.
¿Cómo encaráis la vuelta en el Camp Nou? ¿Sois optimistas?
Sí, vamos con confianza después del partido de la ida y con muchas ganas de hacer un buen partido, aunque será complicado seguro.
Hoy el Barça ha dado un zarpazo a la Liga ganando en el Camp Nou al Atlético de Madrid. ¿Qué tenéis que hacer, qué tenéis que cambiar vosotros para poder, entre comillas, remontar a la eliminatoria?
Bueno, yo creo que tenemos que hacer un partido perfecto, ¿no? Como la ida que defendimos muy bien sin tener ningún fallo.
La última, ¿te gusta Luis Enrique?
No, le conozco muy poco, la verdad.
¿Buen entrenador?
Sí, sin duda, seguro que después de su época en el Barça creo que demostró que es un gran entrenador.
Muchas gracias, Marcos.
Pero una cosa, Dani, si cae con el Barça al Chelsea en Champions, ¿puede encargarse a Conte ya en este momento de la temporada?
No, yo creo que no. Yo creo que Antonio Conte, después de los méritos que hizo la temporada pasada, va a quedarse hasta final de temporada. En todo caso, en función de los resultados que haya, sí que habrá cambio de entrenador en verano.
En Manchester ya dan la Liga por ganada, supongo. Ya solo se centran en la Champions.
No hay ninguna duda. La Champions también están virtualmente clasificados para los cuartos de final de la Champions después de la ida en Basilea. Y la Liga quedan 4 jornadas para que sean campeones, así que está ya totalmente decidido.
Gracias. Un abrazo, Dani.
Un abrazo, buenas noches.
Acaba de llegar de Barcelona Antonio Ruiz. Hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Pues sí.
¿Qué cuerpo traes?
Bien, buen cuerpo. He salido a la carrera del
No Plan. ¿Es cuerpo de No Hay Liga?
Bueno, es que antes de este partido yo creo que había que seguir remando mucho, incluso
hombre,
en el caso de...
Si hoy sales de Barcelona a 2...
Bueno, este Barça es muy mucho Barça y tiene al de la lámpara mágica que cuando la frota y sale el genio hace lo que hace hoy.
Pero hay mucha diferencia, salir de un estadio a 2 a salir a 8, ¿eh?
Sí, obvio, de cara a la Liga, muchísima. Pero yo te digo que a lo mejor al Atleti de hoy le ha faltado un poco atreverse antes, ¿no? Porque al final sí ha ido para adelante, ha puesto toda la artillería que tenía el Cholo Simeone, ha puesto hasta 4 delanteros, pero no le ha alcanzado para darle la vuelta. Hoy, por ejemplo, nota muy baja para las 2 estrellas del equipo, para Diego Costa y el señor Griezmann, que no han aparecido en todo el partido.
Ahora lo comentamos todo. Sí. Ahora lo comentamos todo porque va a ser interesante hoy el tertulión. Por cierto, Fouto, una noticia que tiene que ver con Kini y con algo que está preparando la Asociación de Futbolistas Españoles o la Federación para Gijón.
Bueno, es una propuesta que hace el candidato a la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de que juegue la selección española en marzo de 2019 en Gijón, entre febrero y marzo, que hay un parón, si no me equivoco, de selecciones.
Ahora dentro de 2 semanas, de 3 semanas, como quien dice.
Efectivamente, que juegue la selección española allí. No, pero estamos hablando de 2019.
Sí, claro.
Y aquí estamos.
Joder. Estamos en 2018. Claro, pues el partido sería el año que viene.
El año que viene,
el año que viene, en marzo, dentro
en marzo,
de un año.
Eso es. Bueno, pues sería un parón para que se jugara un partido en el Molinón y que, bueno, que ese partido sirviera de homenaje a Kini. Y también se ha propuesto, por cierto, algo que no sé si ha comentado y Pedrito Martín en tiempo de juego, que haya unos premios en la Liga, que también lo propuso, por cierto, en redes sociales Luis Rubiales, premio Kini a los valores en el fútbol. que eso sería un detalle y también la Liga podría tenerlo en cuenta. Insisto, sí, lo propuso el otro día a Rubiales y creo que hoy lo habéis comentado en tiempo.
Sí, a mí me gustaría más que fuera la Federación, que digamos que engloba todo el fútbol español, no solamente al profesional, y cualquier gesto, cualquier cosa importante que haya en el fútbol.
El gesto más importante del año, ¿no?
Claro.
El gesto más importante del año, premio Kini.
No solamente en el fútbol profesional, sino en el fútbol amateur, pues que lleve el nombre de Kini, ¿no?
Y que se entregue ese premio en el Molinón, por supuesto.
Por
sí,
ejemplo,
sí, claro, sí, hombre, claro, el Molinón. Nosotros aquí nos encanta organizar cosas, ¿eh?
Hombre, claro.
Estamos aquí maquinando, pensando por todo el mundo, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es contar lo que pasa y a veces, si no, nos tomamos la licencia, hasta de opinar sobre lo que pasa. Ahora estamos con los primeros mensajes, pero antes, ¿qué ha dicho Marcelino en Valencia? Pedro, o Rafa, ¿qué ha dicho Marcelino?
Mirando a lo más inmediato, sábado 4:15 en el Pizjuán, 8 puntos de diferencia, un partidazo Sevilla-Valencia, dice Marcelino que no sería definitivo ganar allí, pero casi. Y Juanma, estábamos pendientes de Santi Mina, que ha tenido que retirarse lesionado en la primera parte. De momento, el parte médico del club habla de molestias en los isquios. Mañana pruebas médicas, pero ya habla de baja para las próximas semanas, así que mañana sabremos exactamente el diagnóstico.
Ya estaba con fatiga muscular y al final ha acabado de romper. Pues ahora enseguida cerramos Mestalla, pero los oyentes están enviando mensajes desde las 11:30 de la noche a este tramo final de Tiempo de Juego. Foto.
Al 637-230010, ese es el número de WhatsApp. Ahí también nos pueden mandar los audios de voz y estamos también los domingos por la noche, recuerda, en @tjcope. Muchos mensajes ya, Juanma. Dice un oyente que Griezmann sí marcó en el Camp Nou, en un partido de Champions. Claro, nosotros hemos dicho la Liga, supongo, ¿no?
Supongo.
Sí, pero bueno, que ahí le dio pase al Atlético Madrid
pero,
en Champions, ¿no?
Pero si Griezmann dijo el otro día que él nunca había marcado en el Camp Nou.
Dile a Juanma que Griezmann marcó yo creo que al Barça marcó en Champions. Y de hecho el Barça cayó eliminado por ese gol.
No.
El gol lo marcó Diego.
Eso es.
Diego.
Sí, sí.
Bueno, pues a ver si nos centramos un poquito más, oyente. Además, me ha puesto un enlace ahí de marca.com.
Diego, y luego en la segunda visita de Liga de Campeones fue Torres. Marcó el gol.
Yo soy muy malo para recordar, pero es que se lo escuché a Griezmann decir que quería marcar porque no había marcado nunca ahí.
Goles como esos de Messi hay en tercera división también toda la semana. Viva el fútbol pobre. El Cholo no habrá ganado ningún partido en el Camp Nou, pero sí ha ganado una liga allí. Gran arbitraje y extraordinaria temporada de Jesús Gil Manzano, donde está mereciendo por méritos propios ser el árbitro que represente a España en el Mundial.
Ese es tuyo, ¿no?
No es mío, pero cuando lo hacen bien hay que recordarlo, porque vale. Hay que, a veces, viene
el paisano,
bien.
Dice sí.
Por cierto, mañana no voy al golazo.
Está pidiendo paso Hugo desde
mañana
Valencia.
No voy al golazo porque...
¿Lo habláis por línea interna? Hugo, Ballester, Valencia.
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo, Joma, con el protagonista de la noche. Nos ha costado un poquito porque el departamento de comunicación que dirige Alex Navarro tiene sus preferencias, pero ya te está escuchando directo Simone Sasa.
Hola, buenas noches.
Simone, pero tú estabas como loco por hablar en la cadena COPE conmigo.
¿Para hablar contigo?
Sí.
No, la verdad es que me está esperando mi madre en casa, que me ha cocinado la pasta y tengo que ir a comer.
¿Pero cenas pasta también?
Sí, sí, claro.
Pero si dicen que por la noche la pasta engorda, que la pasta hay que comerla de día, que si no después que por la noche se genera mucha grasa en el cuerpo. ¿Eso es verdad o no?
No, es verdad. Para mí no es verdad.
No, pues tú tienes un cuerpazo. O sea, que tú si comes pasta por la noche, yo voy a empezar a comer lo que tú comas. ¿Qué tal estás? ¿Estás contento?
Sí, estoy contento por esta victoria, por el gol. Estoy contento, la verdad que sí.
¿Por qué te ha costado tanto jugar en los últimos tiempos? ¿Qué te ha pasado?
Es una... No sé, algo yo he hecho mal, porque si toda la vida jugaba de titular y después no juego con la misma regularidad, seguro que pasa que he hecho algo malo yo. Entonces, no lo sé, pero yo sigo, independientemente del gol de hoy, sigo entrenando como me estoy entrenando, porque creo que me entreno mejor ahora que antes. Entonces... somos uno más ahora ahí arriba. El míster tiene que hacer sus decisiones.
Sus decisiones.
Sí, pero que escucharon un jugador diciendo que a lo mejor estoy haciendo algo mal o que he hecho algo mal, de verdad que esto es histórico. Todo el mundo se queja. Tú por lo menos has dicho que a lo mejor algo de culpa tienes tú, ¿no?
Bueno, yo creo que el míster no es loco. Entonces... sí, seguramente en su opinión yo he hecho algo mal porque si no seguía jugando todos los partidos y esto la verdad es que ahora yo quiero solo entrenarme, jugar y no enfadarme ni nada. Lo que tengo que jugar, juego.
Tengo la sensación de que has hecho el gesto en la celebración y que después te has arrepentido un poco. Cuando te ha preguntado la periodista en el campo, ya no has querido... Como que estabas más frío a lo mejor y dices, ¿para qué voy a echar leña al fuego, que decimos aquí en España?
No, la verdad es que cuando la periodista me preguntó después del partido, no quería decir que era una cosa que tenía con mi padre. Porque,
¿en serio?
Pero luego, cuando ya me preguntaron dos o tres personas de esta cosa y yo la vi como que puede ser una cosa, un gesto o algo de malo,
¿sí?
Decir la verdad es que es una broma que llevo... Hace mucho tiempo con mi padre, porque él me decía en estos partidos que no metía goles, y yo le hacía esto como para decir, no sé, cállate, ¿sabes esto? Pero es una broma, porque es una cosa personal, privada, ¿sabes lo que...?
Ya. No, hemos interpretado todos, claro, que el gesto era como, hablad, ahora hablad y aquí estoy yo metiendo el gol. Pero que si tú dices eso, pues te creemos, por supuesto.
Es que no ha habido crítica en Valencia tampoco, o sea,
ya, por eso
era complicado.
Por eso me ha sorprendido cuando lo he visto, digo, pero que no creo que tenga ningún problema estás en Valencia.
¿Yo?
¿Tú?
No, yo aquí estoy muy bien.
Ya.
Estoy muy bien. Y mi familia también.
Oye,
entonces,
te he visto al final hablar con Joaquín, ¿qué estabais comentando? ¿Lo de Astori?
Sí, hablé con él por la enhorabuena, también por lo de lo que pasó a David. Hablé un poco con él y nada.
Qué tremendo, ¿eh? O sea, ha sido tremendo.
Sí, la verdad es que me duele mucho porque yo lo conocí a él. Es una cosa que duele. Son cosas muy malas que pasan en la vida.
Sin duda. Sasa, un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, chao.
Buenas noches.
Simone Sasa, el delantero del Valencia. Con esto cerramos la comunicación con Mestalla. Gracias, Hugo, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
Dale un abrazo al de comunicación del Valencia.
Por supuesto, lo tengo aquí.
Dile que no nos importa ser los terceros.
No pasa nada.
El programa iba perfecto. Justo en ese momento tenía que entrar Sasa.
Lo sé.
O sea, que dile que muchas gracias por colaborar.
La intimidación no es lo nuestro, son las sonrisas.
Tú no si te cueste nada, subito, tranquilo.
Bueno, las sonrisas hasta cierto momento. Cuando si hay que intimidar, se intimida, ¿eh? No te creas tú que vamos a dejar aquí. Un abrazo.
Abrazo grande.
Hasta luego, Rafa. Adiós.
Adiós, Rafa.
Adiós, Villarejo. Son las 12 y 2. Ya le hemos comido tiempo al tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juan Antonio tiene 25 años. Es ciego y retransmite por WhatsApp para sus amigos todos los partidos de fútbol del Málaga.
No hace falta ver fútbol, hay que ponerle pasión y sentimiento a vivir el ambiente. Juan Antonio se ayuda de la radio.
Tengo
para
un pinganillo y voy haciendo mi propia retransmisión conforme a la información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
42.264, serie 2.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Ha llegado a la ciudad el nuevo Smart eléctrico, equipado con puedo entrar al centro de la ciudad cuando me dé la gana, con lo último en aparco donde quiero sin pagar la hora. Y esto tienes que probarlo. Pide ya tu cita y muévete por donde quieras y cuando quieras con el nuevo Smart eléctrico. La libertad te está esperando.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
En Alcampo quieren ofrecerte de lo bueno lo mejor y a unos precios alucinantes.
Por eso hasta el 8 de marzo, aprovéchate, porque tienes costillar de cerdo especial para asar por solo 3,95 € el kilo.
Pues ya lo sabes, no puedes perderte los increíbles precios de Alcampo.
Alcampo, ahorra y vive mejor.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles RyanairRooms.com. Puedes elegir entre más de 1 millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita RyanairRooms.com.
Alquila Mejor, la nueva solución del alquiler totalmente garantizado. Si tiene una o varias viviendas alquiladas o no y quiere olvidarse de su gestión, le buscamos el mejor inquilino, le resolvemos todas sus incidencias y le protegemos durante todo el contrato. El 5 de cada mes, su renta en su cuenta. Alquila Mejor. Llame gratis al 927-2030 o en alquilamejor.es.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros.
Evento patrocinado por Kelme y la Liga 4 Sports.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos. Sigue tiempo de juego. Estamos en el tramo final, como cada domingo. Desde las 12 tenía que haber arrancado ya el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. El Tertulión. El gran Tertulión. Con Paco González, el director de ese programa. Hola, Paco, muy buenas.
Era ahora, me llevo aquí desde las 12 esperando que me des paso. Desde las 12.
Del mediodía. Bueno, pues oye. Te lo habrás pensado lo que vas a decir, ¿no?
No.
Te pillo ahí preparándolo. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas.
Está Tomás Guas. Tomás,
¿qué tal, querido?
Muy bien, ¿y tú?
Magníficamente.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Está Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotons, hola, Broti.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
¿Dónde estás?
Estoy en Madrid.
Ah, es que te vi que estabas todo el rato escribiendo sobre la Spartan Race en Mallorca o algo así.
He estado en Mallorca este fin
pero
de semana.
¿Pero y por qué te ha dado a ti por la Spartan Race?
Porque me parece una competición espectacular.
¿Pero y ahora vas a todo lo que te parece espectacular o qué?
A todo lo que puedo ir que sea espectacular. Estoy en una época de mi vida donde lo más importante es
disfrutar. Es lo espectacular. Es bueno, muy bien.
¿Has ido al Rey León?
Te voy a decir una cosa, Antoñito. Cuando tú todavía no habías nacido, yo ya estuve en Nueva York viendo el Rey León.
¡Olé! Ese es mi Broti, ese es mi Broti.
¿El Rey León tiene tantos años?
¡Olé!
No. Bueno, es que Antoñito, es que
Antoñito, y algo años.
Es que Antoñito sigue siendo
la peli.
Un niño.
Pero la peli, años, la peli de Disney del Rey León, joven, la que todo el mundo conoce, ¿es tan vieja o es...?
No,
es
no, es verdad, que leches.
No, es musical.
La peli debe tener 15 años.
O sea, ¿qué me estás contando entonces, Brotons?
No, el musical lo vi en Nueva York hace 5 años.
Broadway, hace 5. Ah, vale, pero Broadway. Es que... Claro,
cuando todavía no estaba en España.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Y David Albelda, hola, David.
Muy buenas a todos.
Muy bien, ¿qué tal?
Bien, bien, muy bien.
Ahí está el Valencia, ¿eh? 13 de 15 otra vez, ¿eh?
Sí, señor.
Mm. ¿Hay liga o no hay liga? Yo sé que es la gran pregunta. Voy a hacerlo a la inversa. ¿Alguien cree que hay liga?
Yo.
Rico, por Dios.
Pues claro. ¿Para qué preguntas? Claro. Pregunto otra cosa.
Has fastidiado. Yo quería un vacío ahí, un silencio tremendo.
Hombre, a ver, si el Málaga es capaz de ganarle al Barça, porque hay que pensar que el Málaga algún partido...
O el Málaga, o el Madrid, o claro, el Celta, o el Sevilla.
A Messi.
A Messi, claro. Bueno, en realidad el Barça, bueno, una vez más venís aquí al Papa Lama y a mí, pero las cosas que decimos, que nos atacáis duramente, pues claro que se puede organizar, pero vamos, lo normal es que no haya, claro.
Yo como veleta me cambio, ¿eh? Yo ya, claro, la semana pasada era que sí, ahora ya es que no.
Hombre, claro, es que, y no vale decir, Lama, que te veo venir, ¿eh? No vale decir, ahora resulta que no hay liga, ¿no?
No he hablado todavía.
Vale, pero te digo, como te conozco... Sí.
No, yo, que coste, no he nada, que creo yo. Que el Valencia, digo, perdón, que el Barça va a fallar 4 partidos. Fallar, yo, ¿eh? No perder, fallar.
¿4 de 11?
Sí.
Bueno, sí, si le pilla la Champions ahí por el medio...
Y a lo mejor en Málaga, empata. Ahora, es que tiene que ganar todo el Atleti.
Yo sigo pensando que, aunque hoy el Atlético de Madrid incluso hubiera empatado... Y me atrevería a decir que aunque hubiese ganado, yo sigo pensando que para el Barça está la Liga mejor que para el Atleti, porque para el Atleti mantener un pulso con un Barça o con un Madrid Es muy difícil. Y son, hombre, 11 partidos.
Todavía podría haber. Es que...
Sí, no. Sobre todo para animarnos. Era lo que tiempo decía. Tiempo de juego, para animarnos.
No, sobre todo jugando como juego hoy.
Para animarnos, sí. Ahora también te digo otra cosa.
Que, jugando con la ambición que ha jugado hoy.
No, ya no es la ambición.
Que es imposible en 14
pero,
años.
Pero, Emilio, el partido no ha sido un dechao de nada.
No, el partido ha sido horrible. Bajo mi punto de vista, horrible.
Pero por parte de los dos.
De los dos, de los dos.
Pero hay que decir una cosa.
Pero evidentemente.
Hay que decir una cosa. En lectura azulgrana, que vengo repitiendo del mes de septiembre, que es muy difícil ganar a estos tíos. Claro. Cuando juegan mal y cuando juegan bien. Entre otras cosas porque está el pequeño que hace que te monta el número. Bueno, es muy aparte, jodido ganar al Barça.
Aparte mucho. Del pequeño, que es verdad, y que no hace falta ni decirlo.
Lo demás, o sea,
lo estratosférico que es.
Sí, pero el pequeño hoy hay una cosa del Barça, que parece que haya llegado antes de ayer.
Hoy hay una cosa que hay que decir en favor del Barça, es que el Barça no le ha cedido al Atlético ni un tiro entre los tres palos, ni un contragolpe, ni un momento
de agobio. Y le ha metido 13 corners cuando le hacen 3 en cada partido.
Pero el Barça tampoco ha tirado tanto, ¿eh?
Bueno, pues yo te diré que le recuerdo a Oblak una parada a Messi, una parada a Sergio Busquets.
Difícil, no una nada más, ¿eh? Bueno, son pues, cuatro tiros a uno.
Pues vuélvelo a mirar porque tiritos, ya hay dos. Hay
Toñito,
dos a,
Toñito, te
hay dos a Coutinho.
Y el de Ter Stegen es el tirito de la Leti, no es un cabezazo.
Pero la realidad es que ha ganado el que ha hecho más por ganar. Luego resulta que además con esos juega Messi. Pero la verdadera historia es que el Atlético se jugaba hoy grandes opciones de ganar la liga, pues yo creo que si hubiera ganado tenía muchísimas opciones de ganar la liga y no ha dado la sensación de que se estaba jugando la liga.
Yo quisiera daros un dato que me parece importante en cuanto a la estadística de los 11 partidos que quedan. Hace 3 años el campeón que fue el Barça perdió 4 partidos, ¿de acuerdo? Hace 2 años el campeón que fue el Barça perdió 5 partidos y hace 1 año el campeón que fue el Real Madrid perdió 3 partidos.
Tío, me está clavado.
Este año va a perder uno o ninguno.
Ahí está. Esa es la estadística, por lo que queda, ¿no? 11 partidos. Es decir, es posible que el Barça pueda perder un partido. Yo no veo al Barça perdiendo de 11 3 partidos.
No. Yo digo que puede dejar de ganar, o sea, empatar 4 veces. Pero si va a ganar todo el Atleti.
Claro. Ese es el problema, Paco. O sea, es lo que yo digo. Más allá de que hoy el Atleti hubiera empatado, hubiera ganado, yo repito, mantenerle un pulso al Madrid o al Barça, dependiendo de quién está en cada momento como líder, es muy difícil.
No, pero Manolo, si hubiera ganado es otra cosa. Si hubiera ganado, estábamos hablando de otra cosa.
Sí, es que si hubiera ganado ya hubiera perdido uno de los tres.
Claro, pero también hubiéramos dicho otra cosa. Yo, aún ganando, no creo que el Atlético de Madrid hubiera ganado los 11. Aún ganando hoy al Barça.
Bueno, pero te metí a
uno. No creo que el Atlético de Madrid hubiera ganado
absolutamente nuevo.
Sí, pero la verdad,
evidentemente.
A dos puntos hoy.
A dos puntos y el golaveraje.
Y el golaveraje, claro. Era otra perspectiva. Claro.
Sí, sí, pero que repito, yo no creo que el Atlético de Madrid hubiera ganado los 11. Todo esto es ciencia ficción.
El Barça a lo mejor tampoco.
Claro.
Pero 2 puntos después de haber estado hace un mes a 11 y quedando 11 partidos, el Atlético tenía todas las opciones de luchar por el título. Todas.
Pero repito, eso es ciencia ficción. La realidad es que el Barça le saca 8 al Atlético y el golaveraje.
Eso sí, no, pero
son 9.
La ciencia afición no la saco yo, has dicho.
No, digo, incluso que si hubiera ganado cuando aficionábamos y tal, pues ya está. El Barça la ganó 1-0. Yo creo que, como ha dicho, no sé si lo ha dicho Albelda, no ha sido un buen partido, pero creo que no ha sido un buen partido por parte de ninguno de los dos.
Juanma lo ha dicho,
es verdad que el Atlético de Madrid ha tirado una o ninguna, no, pero también es verdad que es poco habitual ver al Barça tirar tan poco.
Ya, pero
porque el Barça realmente, ha dicho Miguel, ha tirado el gol.
Pero Lama, ha dicho Palomar, es cierto. O sea, que puede que vayas a casa del Barça, que tú tengas menos, lo que sea. Pero, o sea, un poco más. O sea, es que si hay que perder, pues pierde. Yo prefiero perder bien, pero intentarlo, chicos.
No,
todas las pegas que se le pueden pegar al Atlético Madrid son en la primera parte. En la segunda parte, el Atlético de Madrid ha metido 4 delanteros en el campo.
Sí, pero,
ha ido a por el partido, Manolo, y señoras y señores, no le ha dado.
Manolo, tú tienes el discurso de Simeone que me parece de favor.
Pero no es una realidad.
Al discurso de Simeone, que es hemos sido nosotros, hemos sido el Atlético y tal, le falta que no han chutado ni una
sola. Pero eso no es el discurso
de diferencia, Simeone. En la peor parte del Atlético ha sido la primera, la diferencia es un saque magistral de Leo Messi.
Y repito, en la segunda. Esa es la diferencia. ¿Quién ha manejado el partido en la segunda parte?
No, esa no es la diferencia.
Sí, un golpe maestro.
no es solo que Messi ha metido una falta
en el marcador, sí.
Cuadra dominó el primer tiempo el sí. Barcelona, pero pues más Atleti. Se ha hecho mal, los 20 minutos de Iniesta han sido buenos, y luego el equipo que estaba sí. verdaderamente obligado a dar la sorpresa hoy era el Atlético Madrid.
Yo te digo, el plan del Cholo, el plan del Cholo
lo ha controlado y le ha acompañado el golazo de Messi, que oye, para eso.
Pero está bien, Roberto, todo lo que dices, pero en la segunda parte, ¿quién ha manejado el partido? El
último domingo,
pero no ha hecho daño
al Atlético Madrid. Por eso casi le tiene que doler más al Atleti haber tirado, haber entregado la primera parte. Yo es que
ya, pero que la segunda parte, que lo ha manejado
con suelo para el Atleti, que el Barça no ha tirado y que ha metido Messi un golazo.
Que no, que yo lo que digo, que en la segunda parte.
A ver, espera, Emilio.
Yo lo que digo, que en la segunda parte, que el Atlético ha manejado el partido, tampoco ha tirado.
Bueno, el domingo
ha manejado
pasado.
El partido, ha jugado con cuatro delanteros, sí. Ha tenido al Barça defendiéndose, por cierto, que ese es el gran acierto a Valverde, que este equipo se sabe defender.
Muy bien.
Que este equipo antes no se sabía defender y ahora se sabe defender. Bueno, pues el Atlético, teniendo el manejo del partido, jugando con cuatro delanteros, teniendo al Barça en su campo, tampoco la ha tirado.
Como no hay, como no hay copión,
que es que no ha querido tirar.
El copión del domingo.
A ver, dilo,
el domingo
no
pasado, el domingo pasado claro. Veníais de 0-4 y 0-5. O 5-0 y 4-0 del Atlético de Madrid. Ay, 5 puntos, y tal. Y ese ay, ¿vale? Ha sido Messi, un Barça controlando y tal. Y el Atlético de Madrid, cero. Nada. Ni apuesta, ni empuje, ni pelear por el título, ni buscar. Nada. Cero. Eso sí, el entrenador sale y dice, gran segunda parte y tal.
Pues a mí me ha dado la impresión, Emilio.
Gracias por usted.
A mí te digo una verdad, entendiendo lo que dices, a mí me ha dado la impresión. Visto las dos partes del partido, que sin Messi podía haber acabado perfectamente 0-0.
No, pero a ver, Tomás, para esta mí, historia. Oye, Tomás, te lo digo de verdad. A ti y a Manolo Lama os lo voy a decir y voy a seguir diciéndolo.
Claro.
A parar ya con esta historia de Messi.
No, paramos.
¿Y por qué no la hacéis con otros equipos?
Porque no tenemos esto.
De Bruins, claro. El señor de la Guardiola le quitas de Bruins y ya no gana. Al señor Valdés y no lo hacéis. Messi nació en el Barça.
No consideres. Emilio, te voy a decir lo que te pasa. ¿Consideras que eso es un ataque a Valverde?
No, es un ataque al Valverde, que es un ataque al Barça, no, que es quien ha parido a Messi,
no,
y Messi
no.
Es del Barça.
Hombre, nadie discute eso.
Nadie dice absolutamente este
Emilio,
si juega. Es un ridículo esto.
Que
acabar
digo,
la conferencia de prensa, si Messi juega conmigo, gano yo. Claro, y todo el mundo,
Ayer dijimos que el tipo que activa...
Es increíble.
El tío que activa al Madrid
es una idea muy original, pero
lo único que decimos es que
Parece que llegó ayer, hombre.
Emilio, escúchanos un momento. Único que decimos es que la gran diferencia que hay entre el Barça y
por
los
favor,
demás es Messi.
Favor.
Es bueno, que es la gran diferencia.
Favor,
eso ha sido siempre.
Oye, no,
incluso cuando Guardiola era Messi.
Escúchame, cuando el Madrid juega a Cristiano, que dijimos ayer, es Cristiano el que activa
para
el
mí,
Madrid.
Voy
coño, que es así.
Dejarme hablar. Para mí es más ahora que antes.
No es verdad.
Sí, para mí sí.
No es verdad.
Bueno, perdona.
La realidad es que hoy, aunque Messi no hubiera jugado, el Atlético tampoco habría ganado.
0-0.
Pero no sé si hubiera ganado el Barça. Claro, no sé si el Barça hubiera ganado.
No lo sé, pero estamos... Pero es que hay que contar...
Es que le quitáis jugadores a los
equipos. El Barça juega con Messi y el Atlético no Black... Y con Costa, y con Griezmann,
muy
y
buenos.
Luego con un delantero más,
no
Correa, y luego con otro delantero más, Gameiro.
De todas maneras, os escucho que qué tipo de partido esperabais.
Claro.
Bueno,
claro.
Es que si se rompe
si sabemos
principio,
que el Atlético de Madrid es un equipo que repliega y además acumula mucha gente, tener
más.
Ocasiones claras, aunque seas el Barcelona, es imposible.
Pues algo, un poquito más.
Escucha, de todas formas, es que escuchando a Simeone en la sala de prensa, te das cuenta de lo que le gusta a Simeone, mira.
Lo que sí me pone contento, ver un Barcelona cerrado, ver un Barcelona fuerte defensivamente, ver un Barcelona que con el 4-4-2 puede jugar tranquilamente y no crear solo en fútbol que hay una forma de jugar con el 4-3-3. A mí lo que está haciendo Valverde me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque se reinventó ante la situación de la salida de Neymar, potenció los futbolistas extraordinarios que tiene, juega 4-4-2 o juega un 4-2-3-1 ahí dando vuelta en esa situación y se puede jugar. No hay un sistema en el fútbol, hay futbolistas. Qué distinto.
Impecable.
Bueno, te cuento cuál era el plan del Cholo.
Impecable.
Impecable para él.
No, pero la lectura de un señor que analiza el rival y que te hace toda una exposición de se fue Neymar y ha apostado por esto, que se ve la mano del entrenador, que eso que decimos,
eso sí.
El Barça de Valverde es un equipo de autor, magnífico, muy difícil de ganar, etcétera, etcétera, lo ha explicado cojonudo el señor
Pues
Simeone,
son partidos para entrenadores.
Te digo el plan del Cholo hoy. Os cuento el plan del Cholo táctico cuál era hoy. El plan del Cholo hoy era aguantar el primer tiempo puerta a cero y cansar al rival, al Barça, que venía de un partido hacía muy poquito y sabe que el estado físico del Barça no es el más idóneo para aguantar a todo tres 90 minutos, y en la segunda parte ir creciendo hasta ir a por el partido, que es lo que ha hecho muchas veces, pero hoy lo tenía muy claro, bueno, y solo una falta de Messi ha impedido que ese plan...
Hablamos mucho de entrenadores. A mí el partido me pareció feo, pero por empezar por lo positivo, Jiménez, un central... tremendo, impresionante.
Ha nacido.
La forma física o la voluntad o el carácter del Barça, impresionante. Porque todos pensábamos que llegaba físicamente mucho mejor el Atleti, que el Barça venía cansado, que el viaje, las palmas, no sé qué. Blah, blah. Bueno, pues para mí se lo ha comido el Barça al Atleti en la primera parte. Sea plan del Cholo o plan de Valverde. Paso ya de asunto de entrenadores. Y luego estos partidos, como siempre decimos, juzgan a los jugadores. Iniesta ha estado bien mientras ha durado. Messi ha estado bien. Los demás, Suárez, Griezmann, Costa.
Nada.
Coque, muy poco, por no decir nada.
Pero hay otro, pues, hay otro partido que también se juegan, en el que Piqué ha estado sensacional,
sí.
Sergi Roberto ha estado sensacional,
y
Rakitic ha estado sensacional, y el trabajo de esos tíos, bueno, ha permitido,
sí, hombre, claro,
que el Atlético partido, no llegara ni una vez a portería.
Es que ha sido un partido donde los sistemas defensivos
se han impuesto
a los ofensivos.
Clarísimo.
Por eso no hemos visto a Griezmann, no hemos visto a Diego Costa, no hemos visto a Suárez. Por eso, porque
se los han comido.
Por eso ha dicho Paco Piqué, Jiménez, tú has dicho Piqué, porque es que defensivamente, repito, dejar que el Barça solamente te tire cuatro veces y que el Atlético de Madrid solo te tire
ya,
una
Manolo,
vez.
Pero eso no le vale,
habla,
no le vale de nada al Atlético de Madrid.
No, que yo no estoy hablando que vale, yo te hablo de
no
que
le valía hoy de nada.
De que defensivamente los dos equipos han impuesto a las delanteras contrarias. Eso es una realidad.
Venga, vamos a dejar hablar a todo el mundo. Palomar.
No, para mí es que el consuelo del Atleti sea, como ha explicado Simeone ahora, que ha jugado el Barça con 4-4-2, que hay otra manera de jugar tal. Vale, pues muy bien. Mire usted tenía una oportunidad de acercarse a los puntos, que hubiera cambiado el panorama de la Liga. El primer tiempo prácticamente lo ha entregado.
El imposible ese que usted define.
Y el segundo, pues han estado bien los cambios, ha habido mucha acumulación de jugadores ofensivos, pero no ha habido equilibrio a la hora de elaborar.
No ha chutado,
yo tampoco he visto
no
un equipo que elaborara y que tuviera la pelota
no ha querido,
y fuera
es que no ha querido
fluido.
Chutar. Que no ha querido chutar el Atleti en la segunda parte, ha hecho los cambios, ha puesto, pero no le ha apetecido chutar.
No ha querido, no ha podido, o no ha
sabido. El Cholo ha dicho, no me apetece chutar.
Vale, pero Manolo, en todo caso, ha sido decepcionante.
Ha sido decepcionante. No ha podido porque el Barça está muy bien.
Se ha puesto cuatro delanteros.
Pero no ha jugado, pero no ha jugado.
¿Qué te crees, que no juega porque no quiere, o qué te crees que es?
No, Manolo,
me hago un flan y me sale bien.
Manolo, eso todos los equipos, ¿no?
Claro, todos los equipos. Pero es que oyes a Roberto Palomar y que parece que es que el Atleti no ha ganado y poco no ha querido.
Ya le estáis dando, mira, yo estoy con Manolo.
Oye, desde luego no ha sabido y no ha podido.
No ha podido. Ah, eso es otra cosa, pero no
lo que no puede ser aplaudir al Atlético de Madrid porque
cosa,
el Barça no ha tirado a
por
puerta.
Favor,
pero,
por
coño,
favor.
Si el que tiene que tirar a puertas es el Atleti.
Por
no,
favor.
El que tiene que tirar a puertas es el Atleti y el Barça.
Oye, Manolo, por favor.
Sobre todo el Atleti, que es el que estaba más necesitado, que es el que va por detrás.
A ver, no convirtamos esto en un alboroto porque de verdad que no se os entiende nada.
¿Es alboroto?
Por favor.
Tiene razón.
De uno en uno, por favor. Habla de uno en uno que no se entiende nada.
Quisiera decir, estoy con Manolo. Primero, yo todos aquellos que han pensado que el Atlético decir, iba a recuperar todos los puntos y ponerse delante por el Barcelona y pelear la Liga con el Barcelona, yo creo que no son conscientes realmente de la diferencia que hay entre los dos equipos. Es decir, no son conscientes, de verdad.
¿Pero quién no es consciente, Chatu?
Todo aquel que pensaba que el Atleti le podía pelear la Liga al Barça.
Pues es muy fácil ser entrenador del Atlético de Madrid diciendo esto es imposible.
Yo soy uno de esos.
Es muy fácil. Oye,
naturalmente, pero eres el único en esta tertulia. Eres el único en esta tertulia.
Pero soy.
Ya, pero eres el único en esta tertulia. Con lo cual, la mayoría decidía otra cosa. Y te voy a decir una cosa que a mí me parece muy importante. Vamos a ver. El Atlético... Es decir, hoy ha asustado al Barça. A pesar de que no haya tirado puerta, ha asustado al Barça. Porque cuando oías las palabras de los jugadores del Barça al acabar del partido, han respirado ellos.
Normal, en media liga. Pues
estaban muy cansados los del Barça.
Pero pues naturalmente.
Quiero escuchar al Belda. David.
Bueno, es que yo he visto un partido... A mí me ha gustado, sinceramente. Si lo definimos solo en cuanto a ocasiones de gol, vale, podemos decir que es una castaña de partido. Pero ha sido un partido con muchas fases. La pregunta que me hago es, si quieres cansar al rival, en este caso al Barcelona, ¿por qué no le metes intensidad del minuto 0 al 90?
Quítale la pelota.
Nos lo podríamos preguntar, es decir, presión alta y todo el campo a saco, a ver qué pasa. Podríamos preguntarnos, pero oye, el Cholo es el que conoce su equipo.
No presión a saco los 90 minutos y a ver qué pasa. No, es que el Atlético de Madrid, y estoy con Roberto, solo podía hacer eso. Era su partido, era su recto, era lo único que podía hacer, y no lo ha hecho.
Desde luego, si el campeón es el que va a buscar el gol,
el que lo ha ido a buscar ha sido el Barça. Sí, de entrada, sí. Digo, con el 0-0. Sí, sí. Luego, es verdad que el Atleti la ha ido a buscar, pero joder, no la salía nada a ninguno. Es que ni han tirado, ya lo dije. Entonces, claro, la excepción de un equipo que en el partido en el que puede engancharse a ganar un título de liga no hace una sola ocasión. Yo no digo que sea ni de Simeone, ni de... O sea, lo digo en general, de todos.
No tienes ningún compromiso.
Es una excepción gorda, no ha generado ni una.
Entonces yo estoy con Lama, no es fácil echarle un pulso a este Barcelona. O sea,
pues claro.
Y así menos. Y con ese miedo, menos.
Ya, pero venimos diciendo, es que tienen menos. Y el Getafe tiene menos también. ¿Y qué partido hizo el Getafe en el Camp Nou? O el Alavés, que perdió.
El Getafe,
la segunda parte del Atleti ha sido ambicioso. Se ha puesto cuatro delanteros.
Pero entonces, si estáis criticando eso, ¿por qué no le dais mérito al Atlético que gana los demás partidos? Oye, mira, el código binario...
Se lo damos.
El código binario del Atlético de Madrid, a mí me da mucha más seguridad que el Barcelona en los 11 partidos que quedan de liga. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? El código binario, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1... Sí. Ese es el código binario del Atlético de Madrid.
Claro, pero la excepción es que si a ti te parece un equipo seguro, llegue el momento de la verdad y no genere una ocasión. Y sobre todo, de entrada, que es lo más criticable, y además yo creo que Jiménez lo ha dicho, si Jiménez es el jugador del Atlético lo ha dicho, que no hemos estado en la primera como hemos estado en la segunda.
Con la misma actitud, ha dicho.
Claro.
Eso lo ve cualquiera, Paco.
Pues ya está. Pero ya no es cuestión ni de alineación ni de
nada.
En
la segunda que han estado muy bien, según os estoy escuchando a todos los contertulios.
Bueno, muy bien, ¿no?
Bueno, han ido a buscar el gol. Mejor que el Barça. Han manejado el partido.
Mejor que el Barça tampoco.
No han chutado, que no ha chutado el Atleti en la segunda. Parte a portería. Que no ha chutado.
Pero por lo menos ha ido para adelante.
Bueno, pero no ha chutado, Paco. Ir para adelante no es ganar. No ha chutado a palos.
A punto de meterse en un jardín, tal y como iba hablando, sí. Digo, uff.
¿Pero estaba... tiene razón o no?
Tiene razón.
En la primera parte no han querido, han o no han podido. Vale, pero en la segunda no podían, pero querían. Era la diferencia.
Sí, sí. Pero no podían.
Bueno, pero por lo menos querían. Es que en la primera han empezado presionando un minuto y medio y ya se han echado para atrás.
Pero Paco, el partido igual se repite mañana y es otra historia. Sí. Pero con esa puesta en escena, a este Barça no le puede ganar. Con la puesta en escena del Atleti, la salida al campo y de la manera que se ha manejado, claro. No le puedo. Y yo te digo que estoy convencidísimo. Que el Atleti decía la gente que se cree, dice Bolotón, la gente sabe la diferencia que hay. Ahora, esto es a base de sacrificio, de estar, de Diego Costa, de mejorar a Griezmann, están donde otros no están.
El Madrid le jugó al Barça en la primera parte a matarlo físicamente.
Sí, sí.
Lo mordió, le corrió, le hizo un partido complicadísimo.
Y después se cayó él.
0-3. Y en la segunda parte se cayó él y le metieron 3.
Ya, vale, pero es en Madrid, lo tiene que hacer así, man.
No, bueno, si, pues digo,
si tú quieres ser campeón, es que... tienes que intentar ganar.
Claro, no, si yo lo que digo es que no te pienses que esto es voy a hacer así y me sale. No, mire enfrente hay un equipo que se llama Barça.
Manolo.
Y tiene una cosa este Barça que, repito, llevaba muchos años que no tenía. Mira, que sabe defender.
Aquí lo que pasa, insisto, es que es muy fácil ser entrenador del Atlético de Madrid. Nunca le cae un palo porque todo lo que consigue son éxitos brutales.
Está haciendo una temporada
como
horrible.
Todo es imposible, todo lo que consiga, pues estupendo. Y hoy es el día en que la ha cagado, ¿vale? Con todas las
delas. Bueno, pues será para ti.
O para mí, no.
Es el segundo a 1000 puntos del tercero.
Será para los
Atléticos. Ejemplo, veo más cabreado a los del Madrid que a los del Atleti. Sí, por ejemplo.
Eso también es verdad.
Lo veo mucho más cabreado a los madridistas hoy
porque
que a los
tienen su corazoncito rojiblanco también.
Sí, claro, porque ellos son muy del Atleti.
Es una cuestión de ciudad.
Es más, había muchos madridistas que querían ir hoy a Cibeles. Ah, perdona, Neptuno no han podido ir al final.
Sí, había gente preparada.
Sí, había gente y al final no han podido ir.
¿Cómo es por ahí?
Real Madrid Televisión tenía preparado un directo.
Sí, por eso te digo.
Sí.
Te digo que veo más cabreo a los del Madrid que a los del Atleti.
Han expuesto un especial José Urujo Garate.
También te digo una cosa, la prensa mira con lupa a lo que le da la gana. O sea, si el partido que han hecho hoy Griezmann y Costa lo hacen Vieto y Torres, Lameiro y Torres,
lo fulminan al amanecer.
Aquí, en la conexión con Copelama, echa humo, ¿eh? Claro, echa humo.
Eso es verdad.
Sí, pero escúchame, Paco, ¿y el partido que ha hecho Suárez, qué te ha parecido?
Pues, igual de malo, si lo he citado, la lista de los que han decepcionado, ha dicho Suárez,
¿y qué
Costa,
pasa?
Griezmann,
entonces, ¿por eso qué hacemos? ¿Los ahorcamos, los fusilamos?
No, si no los está ahorcando, lo está diciendo.
Pero si estamos diciendo que no ha chutado entre palos, ¿de quién es culpa que no chutes entre palos? ¿De los delanteros?
Oye, y una cosa, lo de Vitolo, ¿cuándo se va a aclarar eso de Vitolo? ¿Qué pasa con Vitolo?
Yo te lo he explicado 500 veces.
Que no está todavía.
Obviamente no está.
Joder, macho. Pues...
Si tiene, mira, te voy a decir más claro.
Estamos en marzo.
Fase textual. Tiene muslos de un jilguero. Se ha venido sin masa muscular.
Pero vamos a ver, las pretemporadas en verano duran un mes. Es que lleva 3 meses de pretemporada o 4.
Las pretemporadas en verano no duran un mes.
Él vino en enero y vino lesionado.
Claro, es que primero vino lesionado. Mira, hay uno que hizo una pretemporada. Que es que de 3 meses.
Diego Costa.
Y mira cómo está. El otro no la ha hecho. El otro es que no ha hecho pretemporada. No el otro jugar. Es que ha jugado en Las Palmas y se ha lesionado 3 o 4 veces. Sí. Vino aquí en enero y venía lesionado.
Pero Las Palmas, ¿entonces qué es? ¿Un pozo allí que no...?
No, no. Que el chaval se ha lesionado 3 o 4 veces.
La pregunta es, Juanma, realmente, lo que tú no ¿a puedes... qué nivel entrenaba en Las Palmas?
No, 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 escúchame. No, no, sí. La tensión que ha vivido ese muchacho de lo de Sevilla, claro, te da...
Sí, vale,
la...
vale. Sí, hombre, si que tú que no puedes aquí repetir eso. 3 meses. Pues, vale, vale, toma, que en pri... vale, a primeros toma, de diciembre llegó aquí, ya no vendáis mal a borrar.
No, no, no.
¿Qué tensión? ¿Ha sufrido algún drama?
Pero a ver, ¿cuándo se lesionó a Vitolo? Si no se lesionaba nunca.
Vitolo empieza a entrenar con el Atlético de Madrid en enero. Viene en diciembre lesionado.
Que estamos lesionado. En marzo, Manolo.
No, estamos a 2 o a 3 de marzo, Paco.
Bueno, pues ya está.
Repito, lleva 2 meses aquí.
¿Y cuánto dura una pretemporada de un tío?
Repito, Paco, vino lesionado.
Que sí, vino lesionado. ¿Por cuánto tiempo?
Coño, ¿no empezó a entrenar hasta enero?
Vale, ¿y desde enero hasta aquí cuánto ha pasado? 2 meses.
Pues 2 meses,
¿no
sí.
se pone en forma un tío en 2 meses?
Pues, mira, pues parece ser que no.
Bueno, esa película no me la acuerdo.
No puede nada. Ser solo
escúchame,
de que le falte
escúchame,
masa muscular,
otra
Manolo.
Más, que el Cholo gilipollas está muy bien y no lo pone.
No, exacto. Todo lo llevas a Simeone.
Otra más.
Sí, todo lo llevas ahí.
Sí, coño, pero ¿quién decide
yo no
que...?
Estoy hablando de
pero vamos a ver, ¿quién pone a Vitolo? ¿Tú, yo o el Cholo?
El Cholo.
Pues entonces, si no lo pone, ¿por qué crees que es? ¿Porque es gilipollas o porque lo ve mal?
A Simeone está llamando gilipollas tú.
¿Por qué no?
Yo digo que a lo mejor es que le gusta más Correa.
No, hombre, que no.
Espera, no, te voy a, no, es que entonces ahora cuando ponga Zidane a Bale, te voy a decir yo, ¿pero qué te crees, que es gilipollas?
Es que le, escúchame.
No, escúchame, no. Tú ibas poniendo para ir a Zidane
Vitolo,
toda la vida,
mira,
porque pone a Bale.
Claro, Vitolo físicamente no está para jugar 90 minutos. Más claro el agua.
Por lo
no
que sea.
Está para jugar 90 minutos. No está.
Porque juega...
Sí, le mete 20, 30, lo máximo que creo que le ha metido es 45.
¿Y no será que le gusta más Correa?
Es que está mejor que él, pero que no es porque le guste más o menos. Que no está. Porque hay partidos, Paco, que le podía haber dejado jugar los 90 y no ha podido.
¿Y
que no ha podido. Eran partidos resueltos.
¿Y cuándo estará?
Y no
pregunta
el año que viene, claro, David.
Yo sí. pregunto cuándo estará. Si no.
Oye,
juega
pues mira,
nunca...
te voy a dar un ejemplo. Albelda, a Griezmann, cuando lo trajo de la Real Sociedad, tardó casi 3 meses en ponerlo titular.
Pero no, ya sí,
no, pero
Manolo,
no es lo mismo, ¿eh?
Manolo,
lo mismo.
No, lo mismo,
no,
no podemos achacar el tema físico a todos los que se traen y no juegan.
No vendamos burras. Griezmann era titular. Lo que pasa es que lo cambiaba y por eso le dábamos palos. Y por eso le pitó una vez el Calderón.
No, perdona, Griezmann no era titular. No.
Hubo varios partidos en los que no fue titular.
No era titular.
Pero no era una cuestión
no,
física.
Era
fíjate,
al principio lo dejaba fuera.
Lo dejaba fuera. Pero ¿sabes por qué? Porque era una forma de decirle, aquí estrellita, no,
sí, no
aquí la estrella soy.
Esa es tu interpretación y es la verdad.
Porque quería que trabajara.
Esa es mi interpretación y esa es la verdad.
Sí, sí, no sí. digo que esa es tu interpretación y por tanto será la verdad. Griezmann, cuando vino, no lo vio bien físicamente y no jugaba. Lo fue metiendo poco a poco.
Joder, que sí jugó. La bronca del Calderón fue porque lo sustituyó.
Paco, sí, Griezmann no era
porque
titular cuando vino Antonio.
Por eso fueron los pibes.
Luego estamos con los datos de Pedro Martín.
Un par de veces.
Oye, Albelda, de todas formas, tú que eres el que ha jugado, ¿a ti te sorprende un poco que Vitolo no coja la forma durante estos 2-3 meses?
A mí sí, sí claro, me sorprende, sí. Vale. Porque además, la lesión que él vino de Las Palmas, allí al final había participado partidos. O sea, no estamos hablando de un periodo...
No, la lesión las lesiones.
Tuvo 3 lesiones.
Sí, okay. Pero él venía veces en 3 meses.
Sí, pero venía compitiendo. Quiero decirte
no, perdona,
esto,
él se incorporó en diciembre al Atlético de Madrid y llega
y empieza a entrenar en enero.
Bueno,
2 meses
de hecho,
entrenando.
Se incorpora antes al Atlético de Madrid por la lesión.
Claro, claro. Pero no se incorpora para entrenar. Se incorpora para recuperarse.
Desde
pero
enero
pero las recuperaciones de las lesiones tienen su entrenamiento. Al principio será más de fisio, claro. Pero llega un momento que empiezan a recuperar en campo
yo, que
con
en enero
físico.
A entrenar.
Joder, pues
con el equipo.
Pues eso, 2 meses.
Sí.
Hay
pues
caso
de no lo ve todavía. Pues no lo pone 90 minutos.
No.
Lo metió, el otro día, ¿cuántos minutos lo metió? 40, ¿no? O 30. El otro 45, el otro 25. Pero no lo ve para 30.
Para el Mundial estará.
Sí. No, el Mundial ya... Que
y, hoy
ya
era
el
su
mundial
tercer,
lo pone.
Y hoy era su tercer cambio, sí. Pero como le ha cambiado el partido, pues no ha podido entrarle.
Sí, está bien, Vitolo le pone porque es de lo mejor que
no,
tiene.
Si el año que viene, si también lo va a poner. Claro, vamos. Lo va a poner. Si lo ha pedido él.
Y además que es un jugador a fuego.
El año que viene. Sí. El año que viene.
Sí, sí, yo, se pone mío, físicamente
pues,
hombre, bien.
Pues, lo a lo mejor como,
el año que viene.
Como Zidane, a Ceballos.
Amigos,
el año que viene.
Oscar, no,
o sea, no. A los demás a cada uno.
No te revuelvas por
ahí, ejemplo,
hombre.
No, Valverde pondrá a Dembélé cuando lo vea bien. El otro pondrá al otro cuando lo... Por ejemplo,
claro.
Marcelino pone a Zaza cuando le da la gana.
Perfecto.
Marcelino
pues
lo
entonces,
bien.
Desde hoy, en cuando este tertulión, acordamos que nunca más volveremos a rajar de las decisiones de un entrenador.
No, claro que rajaremos.
No,
yo te doy,
no, porque...
Yo te digo la razón por la... O sea, yo te digo la razón por la que el
vale,
Cholo no lo pone.
Vale.
No es un tema técnico. Es un tema físico.
Perfecto.
Nos ha quedado, no se hable más.
Nos ha quedado claro. Habrá que preguntarle a Simeone en las ruedas de prensa. Sí, si no juega por un...
Se lo ha preguntado un par de veces. El Cholo, pero dice, ¿qué dice? El Cholo, cuando ha hablado de Vitolo, dice que tiene fe ciega en sus condiciones, pero que necesita una adaptación.
Una adaptación.
Sí.
Bueno, y que estuviéramos en Siberia aquí, que tuviera que una diferencia de 10 horas.
Además, me acuerdo literalmente, de a poquito vamos metiendo a Vitolo, vamos metiendo a otros jugadores.
De a poquito vamos metiendo.
De a poquito.
De a poquito. ¿Qué dicen los oyentes de este tramo final de tiempo de juego, Fouto?
Bueno, hablan también de lo que estáis comentando del partido del Camp Nou. El Barça ha salido a ganar la Liga y el Atlético Madrid a no perder el segundo puesto, dice un oyente. Al Atleti hay que exigirle más. Tiene una de las 5 mejores delanteras del mundo y se está jugando la Liga. Basta ya de defender siempre a Simeone, que ha regalado la primera parte. Como siempre, el Atlético del Cholo cobarde. Hay que ir a por el partido, porque si lo ganas es muy posible que ganes la Liga. A lo mejor, si cambiamos de Simeone a Simeone del sitio, también hubiera ganado el Atlético, por lo que ha dicho de Messi. Soy del Atlético y hay que agradecer a Simeone todo lo que ha hecho hasta ahora, pero una vez más, cuando tiene que ir a por los partidos para hacer algo grande, se caga y se pedorrea. Lo que está claro, dice otro oyente, es que el viaje a Canarias del Barça no te cansa, te da más fuerzas. Valverde, dice este oyente. En Andalucía, Juanma, se dan premios al juego limpio y se implantó la tarjeta verde en el fútbol base para cualquier futbolista, entrenador o funcionario que tenga una actitud extraordinaria deportiva.
Es verdad.
Con lo que hemos dicho de lo de Kini. Antoñito, ¿cómo te suena esto? Griezmann al Barça y Morata al Atlético. ¿Morata se va o Morata se queda? Dice este por aquí.
Bueno, Griezmann lo dijo Lama y yo creo en Lama, las informaciones de Lama.
Hoy no hay jugadas, Juanma, polémicas para inventarse, sí, en contra del Barça, dice ahora, por aquí otro oyente.
Ahora vamos con el VAR.
Y una cosa apestosa, Juanma, la Ciudad Deportiva del Sevilla crió a Ramos, Marchena y Navas. Una falta de respeto.
No, hombre, no estoy faltando al respeto a la Ciudad Deportiva del Sevilla. Digo que para un club como el Sporting, jugar un día como hoy ante un filial en un campo vacío, con mal tiempo, con 300 personas en la grada, pues desde luego no es lo más agradable. Si le molesta la palabra apestosa, pues vamos a decir un partido desagradable para el Sporting. No es el partido más atractivo, jugar contra un filial. En un día como
pero
hoy.
Pero si tiene que jugar ese partido es por méritos propios.
Sí, sin duda. División. No, sin duda alguna. Sin duda, eso sin duda. Pero ¿se puede jugar un partido desagradable por méritos propios? Sí,
sí
o no.
Sí, y pestoso es también.
Que, vamos, y pestoso, pues sí. Es que nos la cogemos con papel de fumar, macho. Pues perdón, ha sido un partido memorable. Con un ambientazo tremendo en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Y el sueño de cualquier seguidor del Sporting es precisamente un partido como este. Sevilla-Atlético, Sporting de Gijón. ¿Era eso lo que querías escuchar, señor oyente? Pues ya lo está, ya lo tiene.
La pena es que no esté el Betis Atlético para ir el domingo que viene.
Venga.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tot això torna, és una batalla, és una guerra de llarg recorregut. No deixarem passar.
Lo único que quieren es alargar el procés. No quieren...
Está pasando.
Que suban las tensiones, que podamos vivir y que todos los corruptos, que son muchos...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
En una tarde de lluvias, de paraguas, en la que estamos pendientes otra vez de un mensaje del...
Con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora, solo con los tecnoprecios de El Corte Inglés, tienes 100 euros de descuento adicional en convertibles HP a partir de 999 euros.
Incluyen financiación en 12 meses y 3 meses de seguro gratis.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Cuántos kilómetros tienes que hacer para vender tu coche? ¡Cero! Yamóvil está en el centro de Madrid. Yamóvil te lo compra al momento y al contado. Nadie te pagará más, seguro. Ganarás tiempo y dinero. Si vendes tu coche hoy, en Yamóvil, operación hecha y dinero en tu cuenta. Yamóvil, compra tu coche al momento.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros.
Evento patrocinado por Kelme y la Liga For Sports.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Con CECOVA puedes pasar la inspección obligatoria de gas. Cuando recibas la carta de la compañía distribuidora, llama antes de 45 días y ahórrate hasta un 30%. 91-375-6458.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A. De 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en pleno tertulión, no se preocupen, ¿eh? Nos llevamos muy bien y somos todos muy, muy amigos, ¿eh?
Incluso algunos hermanos.
Eso es, por ejemplo, Lama.
Está
Lama, está Paco, sí. Tomás Guas, está Miguel Rico, Palomar, Brotón, Emilio Pérez de Rozas, Albelda, está Fouto, está Pedrito, está Antonio
Oye,
Ruiz.
Y en déjame decir un poquito que meta la cuñita. Y en Canadá, una chiquita que se llama Lorena, que somos su cordón umbilical con España.
¿Ah, sí?
Puesto que nos está escuchando, ¡viva Canadá y viva Lorena!
Pues Lorena, un beso desde
Magnífica.
España para Canadá.
Y Paquito Trabuqueño, Manolo, Paqui, nuestro amigo, también. Que me ha sacado hoy a la carrera.
Paremos esto.
Vamos.
Muy bien. Parece disco solicitado.
Sí, es lo bonito, pues, sí, que nos gusta, la gente. Estamos con la gente.
Por ejemplo, Miguel Ángel Moya, el portero de la Real Sociedad. ¿Quieres saludar a alguien en la radio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Ahora te estaba escuchando y has recitado un equipo que pelearía por la Europa League, por lo menos, ¿eh?
Sí, sí. No, no.
¿Solo?
Sin duda, sin duda.
Bueno, a ver, sí, como mínimo, no te enfades.
Contigo de portero.
Oye, una cosa, Moya, que llevo haciendo el programa año y medio y que no te había podido entrevistar, yo lo quería, pero que es que no nos deja la Leti entrevistar jugadores de la Leti. Entonces, en cuanto se van de la Leti, lo primero que hacemos es llamaros a todos para entrevistaros.
¿Vale? Bueno. Sí, no, yo sé que no era un tema personal igual tuyo y mío, porque yo sé que si tú hubieses podido me hubieses entrevistado,
claro,
que hubiese sido para hablar de gastronomía.
Claro. Joder, es verdad, que tienes el restaurante en Pozuelo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Me han dicho que has ido alguna vez o me confundo de persona?
Pues a lo mejor he ido y no sabía que era tuyo, te lo juro, ¿eh? No lo sé. Porque
se
yo...
¿Cómo ya se paga allí?
¿Cuál es la especialidad?
¿Se paga?
Sí, se paga, claro.
Se paga poco.
No sé si ha ido Juanma.
Especialidad, te han preguntado.
¿Cuál es la especialidad del restaurante?
Especialidad, pues ensalada de alto standing, para que te hagas una idea.
¿Ensalada?
Un restaurante healthy.
Healthy. ¿Cómo se llama?
Se llama Carpo Gourmet.
Carpo Gourmet.
¿Y qué significa Carpo?
El de los hermanos... Ah, no será Carpo.
No entre.
No, es de una diosa romana que es la que maceraba las frutas y las verduras en aquellos tiempos.
Una gran maceradora.
Y los hijos de Carpo se pescan, son las carpas. Claro, y por eso las ponen en el restaurante.
Oye, ¿qué estás, de camino a Madrid? Porque, claro, habrás dejado aquí la mitad de las cosas, ¿no? Bueno, la mitad no, todas.
Eso es, salí con lo opuesto. ¿Sabes esa gente que dice, llegué con una mano delante y otra detrás?
Sí.
Más o menos. Salí con lo opuesto y ahora vuelvo con lo opuesto para coger lo que debo.
¿Cómo es un cambio de equipo así a mitad de temporada? O sea, ¿te llevas a la familia o te vas tú solo a Donostia ahora de momento?
Pues de momento me he ido yo solo, que incluso que me vaya a ir solo de aquí a final de temporada, lógicamente por el curso escolar y por también los compromisos profesionales de mi mujer, sino que no me pude ni despedir de ellos, como aquel que dice, porque este martes pasado al mediodía me iba a Madrid a negociar, a hablar con el presidente de la Real, con mi representante. Estuvimos ahí todo el rato pues mirando las cosas, que llegasen los papeles, etcétera, etcétera. Esto nos llevó un tiempo, hasta las 12:30 de la noche, y cuando llegué a casa estaba dormido todo el mundo. Entonces, a todo esto, al día siguiente miércoles tenía un avión que al final no pude coger por el tema de la nieve, pero a las 6 estaba en el aeropuerto, con lo que implicó levantarme pronto y todo el mundo en casa dormido. Entonces no me despedí ni de los gatos que tenemos en casa, que tenemos 3 gatos, ni los vi. ¿Sabes? No vi.
¿Cuánto tiempo pasa desde que recibes la oferta de la Real hasta que dices sí?
Pues menos de 24 horas.
Joder, es que a veces es mejor así. No le andas dando vueltas todo el verano. Estás de vacaciones y no, es que esto,
sí,
es que la ciudad, es que el club, es que esto.
A ver, claro, no sé si es mejor o no. Lógicamente, la decisión, al tener que ser más breve, pues te obliga a tener que decidir. Pero claro, si todo no hubiese venido un poquito de cara, es lo que dije en mi presentación con la Real. Tuve poco tiempo para decidir, pero si dije que sí, es buena señal.
Sí. Lamento decirte que si estás yendo ahora para casa estarán todos dormidos también.
Sí, cuando llegues.
Pues son la 1:45.
Bueno, igual los gatos por la noche son más activos, ¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, mis hijos sí que ya sé que duermen y le he enviado un mensaje a mi mujer a ver si me espera ya despierto. Me ha dicho que cree que no.
¿Cuánto te falta para llegar?
Pues bueno, he pasado Burgos hace como media hora, o sea que yo creo que sobre las dos.
Está bien la carretera, ¿no?
Sí, vale, vale. Muy bien.
Oye, te voy a decir una cosa. Da gusto hablar con un jugador que se ríe en una entrevista, que se ríe en antena, de verdad.
Bueno, eso es porque soy perro viejo, entre comillas, y porque ya os conozco más o menos a todos y más o menos, ¿sabes? Porque igual a lo mejor esta entrevista con Miguel Ángel Moyano en el 2004, pues a lo mejor estaría un poquito acongojado.
Y porque eras un fenómeno, Miguel Ángel, por eso no te dejaban en el Atleti que hicimos entrevista, pero tú ibas a pasar muy bien con nosotros, por eso no te dejaban.
No tengo ninguna duda, a ver si me hacéis un hueco dentro de 10 años cuando me retire.
Sí, porque además, joder, guapo eres un rato, te lo digo yo. Me gustas hasta a mí, que lo tengo clarísimo, mi tendencia sexual, y aún así me gustas un poco, imagínate.
Oye, yo del Atleti tengo una pregunta. Werner, el tercer portero, ¿existe o son los reyes?
A ver, maquíllame un poco esta pregunta porque, ¿sabes?
Es que no, nadie tiene una referencia de él.
No se la ha visto.
Entre que Oblak juega mucho y tú jugabas lo restante.
Hombre, lógicamente, pero vamos a ver, el chaval ha cumplido 22 años ahora. Es un chaval que viene de Argentina, que de Atlético Rafaela lo ficha Atlético de Madrid, lo cede a Boca Juniors. Llega, pues tiene su momento, juega un clásico ahí en Argentina y otros tantos partidos. Llega aquí y la progresión desde que coincidimos en pretemporada hasta hoy ha sido bastante bastante progresiva y bastante positiva. Y creo que es un chaval, aparte de una bellísima persona, que tiene unas aptitudes para ser portero impresionantes. ¿Qué pasa? Que claro, está con Jan. Jan es el número uno, pero él es un diamante en bruto que el Atleti va a tener que pulir de la mano de Pablo.
Oye, estuviste cerca de irte al Getafe también, ¿no?
Bueno, eso fue cuando todavía el plazo hasta el
31 de enero.
Hasta el 31 de enero, porque como sabéis he podido ir a la Real por los motivos que ya sabéis de Íñigo Martínez, que tenían un tiempo más para fichar, etcétera. Pero el tema este del Getafe era si Guaita al final se iba al Crystal Palace, el Getafe también tocó a la puerta del Atleti, después se pusieron en contacto con mi agente, y bueno, y tuvimos unos contactos en caso de que si Guaita se iba, que pues se podía hacer también esa operación, pero como ya sabéis, Guaita, que parece que sí que firmó un precontrato con el Crystal Palace para la siguiente temporada, como sigue en el Getafe, pues el Getafe no necesitaba portero.
Pues por esa falta de decisión, el Getafe se pierde un portero como Moya.
Sí. Y allí en Donosti, súper contento, ¿no? Es que es un club que lo has puesto por las nubes, que te apetece, un club de los que apetece, ¿no?
No, es un club que, aparte, ya tenía buenas referencias y no, digamos que no por personas intrascendentes, porque creo que Griezmann es un buen informador, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tenía unas referencias, pero ha sido llegar, y es verdad que llevo pocos días, pero es que me han superado hasta las expectativas. Tienen una estructura, es un club grande, es un club con que lo tiene claro, un club familiar, porque de verdad que después he tratado con mucha gente y ahí todos tienen una función oficial, pero todo el mundo hace de todo. Entonces, no sé, es como muy, unas sensaciones muy buenas, y encima pues hemos empezado, o he empezado con buen pie en cuanto a resultados.
Dice Hugo Ballester que de pequeñito ya eras de la Real, que te sabes el himno. ¿Nos lo puedes cantar,
no,
por favor?
No, yo para nada, ni lo diría, ni lo digo. O sea, yo soy una persona que aunque sé que me vas a ir con la bromita y tal, pero yo nunca dije que era del Atleti de pequeño, ni nunca diré o he dicho que soy de la Real. Yo soy un profesional, soy
del Mallorca.
Del Mallorca, Antoñito, tú lo sabes. Claro. Y ahora pues me he ido a la Real y como gran profesional que soy, pues me voy a dar todo por ese equipo.
lo único, el destino. La ciudad no es muy bonita y la gastronomía tampoco está muy bien allí, ¿no? Ahí comen...
Sí, ahí he tenido un poquito de mala suerte, la verdad. Sí. Es una pena. Pero bueno, ya veremos qué se puede hacer en la Playa de la Concha y en los restaurantes que hay ahí con tres.
Qué envidia. Te vas a poner, vamos. Bueno, que me alegro mucho hablar contigo. Tenemos que recuperar el tiempo perdido, Moya.
¡Ay, qué bonito suena eso!
Esperemos que te tiempo. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Ya nos pasaremos por Carpo. Un abrazo.
Vale.
Adiós. Chao. El portero de la Real Sociedad, atendiéndonos en directo, está a camino de Madrid para irse
cuando
a
están
casa.
Están secuestrados, no se sabe cómo son, pero sí. Cuando salen del secuestro
sí, no están malos. Para ser bajos. Que lo tienes claro, estás cariñoso.
¿El qué, yo?
Sí.
Sí. Es verdad, igual no lo tengo tan claro, ¿no?
Pues, es cuestión de animarse.
Pues piénsalo. Efectivamente. Sigamos. ¿Está Miguelito? Hola, Miguel.
¿Qué estoy? ¿Qué tal? Buenas noches.
Miguelito.
¿Cómo estás, Miguel?
Bien, muy bien.
¿Estás animado para París?
Sí.
Yo siempre estoy animado.
¿Sí?
¿Ves un 0-3?
¿A qué hora sale el equipo mañana para París?
A las 10:30.
¿Van Modric y Kroos o ni van?
Sí. Sí, se lleva a todos.
¿Se lleva a todos?
Toda la plantilla, incluido también Vallejo, que lleva 3 entrenamientos. Hoy se han entrenado al mismo ritmo que sus compañeros, Kroos y Modric, que son los dos últimos en salir de la enfermería. El entrenamiento ha sido suave porque los que fueron ayer,
que es una bacala esto,
titulares, pues han cross, realizado, ¿no?, carrera continua y poco más. Están a un 70%,
una bacala,
más o menos, a un 70%.
Como lo de Mbappé, otra bacala.
Han completado el entrenamiento de hoy.
De verdad que
juega la BBC.
A jugar a Ray.
Si me dejáis, me explico y luego sí entramos en detalle.
Muy bien, Miguel.
A ver, Marcelo.
Estás perfecto.
A ver, vamos Marcelo, a dejar a Miguel que cuente información a los oyentes de la Canacop y luego comentamos.
Marcelo jugó ayer.
O sea, como si fuera un programa normal.
Sí. Marcelo ayer jugó 25 minutos, por supuesto, titularísimo en París. Zidane va a apostar. Zidane va a apostar por el 4-4-2. Si no mete ni a Kroos ni a Modric, como mucho va a meter a uno, y tengo dudas. Casemiro y Kovacic van a jugar en el doble pivote. La derecha va a ser para Lucas Vázquez. Duda en la izquierda. Vamos a ver si Bale o Asensio. El galés en este tramo desde el partido de ida ha dado un buen subidón, ha completado dos partidos. Vamos a ver si se decanta por el galés, que fue suplente en la ida, o por Asensio. Y arriba, Cristiano y Benzema. Ese es el panorama con el que viaja mañana el Real Madrid a París para jugar la vuelta el martes.
O sea que mi miedo de anoche, que te decía que voy a jugar a la BBC, puede pasar.
Puede, pero si juega la BBC, Bale va a jugar en el centro del campo por la izquierda, como el día del Alavés.
No, si juega, gana, pero bueno, está bien.
Si juega, y si no, Asensio.
Si interesa Kroos, porque el árbitro es alemán.
Hombre, y tanto, pero que básico. Además,
están haciendo las protestas,
que dialogue con él.
Y están haciendo una campaña en París con el árbitro, que desde el Buceta no se vio una cosa igual.
Félix Bridge fue el de...
Madre mía, la que están armando.
El de la final de Cardiff.
Han pedido un árbitro serio, ¿no?
Han pedido un árbitro, sí, sino que remate los córneres, yo creo.
No ha perdido el Madrid con él, ¿eh? 5 victorias y 2 empates.
¡Félix! Pues ¡laureada para Félix!
Han pedido un buen árbitro y dice, pues mira, carta. Uno con el que nunca ha perdido el Madrid.
Tampoco ha perdido el Paris Saint-Germain.
Está muy bien.
¿No? ¿En cuántos partidos?
Tres.
Ah, bueno, pues mira.
Como buen alemán es...
He leído cosas impropias del talante francés. En el tren de Glasgow está en Sants permanentemente. Hay que ver si está la vía expedita a París. Pero está en
entendemos todos que hagan esta campaña o no lo entendemos.
Ojo, sí, pero, totalmente. Escucha,
pero que no es una cosa
lo digo
francesa.
En coña, pero un club que ha sufrido los dos arbitrajes que ha sufrido.
Y toda la vida, además, ha sufrido arbitrajes.
Pero vamos, Barcelona y Madrid, las últimas actuaciones arbitrales no son precisamente buenas para el Paris Saint-Germain.
Pero chato, no compare el reino de mi vida.
Este árbitro es el que más penaltis ha pitado en la historia de la Liga de Campeones.
¡Oh, qué bonito!
Ah, pues está muy
así
bien.
Así es que, ojo, puede acabar con Félix Bridge.
4-4, puede acabar.
¿Casero o no?
Bueno, los árbitros europeos ya sabes cómo son. Un poco caseros todos. Pero,
¿aplican el reglamento o son como los españoles?
Pero este no especialmente.
¿Pero aplican el reglamento?
Pero Félix, bueno, ya sabes, los árbitros aplican el reglamento cuanto quieren.
Pero
a veces
Félix,
sí, a veces no.
O sea, la norma es que sean caseros y al Madrid le ponen fuera de casa uno que no es casero.
Lama, no hemos vuelto a hablar del barco. Parece que a la gente le molesta que el barco navegue sin problemas.
Bueno, los barcos.
Sois varios ya.
Pero es verdad que se vio ayer una grietecilla. Me comentabas. Sí, era el casco.
Bajamos al casco, estuvimos sí ahí mirando y...
¿Soplete?
Pero no estáis ya en París, el barco no llega.
No,
el Sena.
El barco acaba el recorrido el
martes. El barco llega en París el martes. Para que
está ya, sí, ya está.
El martes.
Luego no sí sé si para cuartos habrá más, ya veremos.
Más barco. No, ahora hay una cosa importante de Félix, ¿eh? Félix es paisano de Itequín.
Espera, el barco, Lama. Va todo Félix tranquilo, o sea, ¿tú no ves ningún tipo de posible oleaje al barco?
Te quiero decir, el Titanic se hundió.
Claro.
Y era un barco muy seguro, pero...
Joder, lo dice el armador. Claro, cuando el armador te dice eso...
Pero es decir, el armador estaba viendo cómo se hundía el Titanic y decía que no, que tranquilo, que no iba a pasar.
Claro, que había fuerza, no,
pero hombre...
Esto va a ser como el barco aquel italiano que se tiró el capitán el primero.
Yo sigo pensando... El Concorde, ¿no?
Esto va a ser como el barco italiano, ya verás.
Yo sigo pensando que es que el Madrid, simplemente con meter un gol, que parece una gilipollez, pero para el Madrid no lo es...
Bueno, una gilipollez no es.
El Madrid metiendo un gol necesita el PSG 4 para eliminar.
París no es una gilipollez.
Entonces yo creo, sinceramente, que el Madrid lo tiene muy bien. Aunque juegue Di María, ¿sabes? Aunque juegue Di María, yo creo que el Madrid lo tiene muy bien.
Pelé. Escúchame, Pelé, pero es que en realidad es lo que decíamos ayer, es el del 4-0 al Barça, más Alves y Mbappé. Sí. O sea, el Madrid debe palparse la ropa y saber lo que el terreno que pisa. Estos señores le hicieron 4 los inventores del fútbol.
Cuando habláis del Madrid... Pues
nada, que no ponga ni Alves ni Mbappé, a ver si le hace otros 4.
Solo diría,
no,
¿qué Madrid?
Ah, exacto, es que el problema es el Madrid, claro.
El Madrid que piensa Lama pasa a cuartos.
No, yo no.
Pero hay otros Madrides, o Madrides, como diría Poli.
Extraños.
Yo no pienso en ningún Madrid, yo pienso en el Madrid de la Champions. Que es el Madrid que juega el martes, el de la Champions.
Exactamente.
Y el del Madrid de la Champions, de las últimas 4 ha ganado 3. Vino pues aquí cierto. El Brasil del 70 con retoques de Saki y le metió 3.
Yo veo ese Madrid. Yo ese es el que veo, el del martes. No veo otro Madrid.
El Madrid de la Champions hace un gol.
Claro. Ese es el Madrid que veo.
Es que el problema es el Madrid, sabemos todos. Pero hay rivales.
¿Quién dice que no hay rival?
Bueno, pues lo que digo, hay un torito delante.
Tienes ahora a Cristiano en forma.
Claro, bueno, que el Madrid ha demostrado ser fiable en los últimos 4 años, sin duda alguna.
De todas maneras, Tomás, es una incógnita lo del PSG, ¿eh? Es una incógnita que si va a actuar como un equipo grande, si va a meter al Madrid atrás, si va... Yo al menos tengo dudas.
Vamos hasta a ver, ahora no lo ha sido.
Porque yo creo que es un equipo, no vosotros lo conocéis mejor, chato, las situaciones, pero que no se enfrenta a una situación como esta, de tener que remontar en una vuelta.
Hombre, en teoría va a tener que salir a dominar, ¿eh? Y lo ha hecho, por ejemplo, al Bayern de Múnich, le hizo un arranque de partido.
Lo hizo brutal.
Espectacular. Sí,
brutal. Paco, pero no es lo mismo una fase...
No, ya. No. Pero que en teoría que va a querer tener el valor, el dominio territorial, estar ahí, en teoría.
Pero
no,
lo que dice el Murcia...
Si hace otra cosa, echa a Emery a los 10 minutos.
En Madrid el PSG quiso tener el balón y lo tuvo durante muchos minutos. Uh-huh. Pero es que al Real Madrid no le importa que tenga el balón el PSG. No le importa. Es que el Madrid, si algo se va a encontrar a gusto, es que le venga el PSG de cara y pueda robar y salir. Es en donde más a gusto se va a encontrar el Madrid.
Oye, esto de PSG me parece una moñada. Es PSG. PSG. Lo de PSG. Pero déjame decir una cosa.
El París, como diga Melchor. Llama a Melchor y que te diga cómo se dice.
Pero el París lo que necesita para creerse que es un grande, no solo en dinero y en perspectivas, es remontar una eliminatoria, seguir adelante y caer en una semifinal o en una final, ganarla o no ganarla. Pero si vuelve a caer en octavos, es una broma.
Por supuesto.
Ahora,
es un fracaso.
Es fútbol, brutal. Es fútbol. Pues nada, no, caer ante el Madrid no es fracaso.
Que no se presente el Madrid.
Caer ante el Madrid no es fracaso. El Madrid campeón
otra
de Europa.
Otra vez en la Champions después de gastarte 800 millones.
Caer en octavos este proyecto es un fracaso.
No, por favor. No, te ha tocado el único equipo que ha ganado 2 veces una Champions seguida y 3 de las 4 últimas. A mí mi equipo, elimina al Madrid, no es fracaso.
Tomás, caer contra el Madrid así, con el nombre pomposo del Madrid, no es un fracaso.
Hombre,
contra este Madrid lo has tenido, ¿eh? Bueno, aquí en el Bernabéu lo has tenido y se te ha escapado.
Pero es el Madrid y la camiseta y la historia. Bueno. El fracaso es que hay tequila al margen en 5 minutos de mientras 3 goles. Eso sí que es de broma. Pacharos a todos. Ahora que el Madrid elimine la Copa Europa.
Yo creo
chico,
que si estos tíos meten un gol en el cuarto de hora, cuidadín.
Y tanto, hombre.
Entre otras razones, porque si el Madrid marca el 3-1, empata la eliminatoria.
No, el 1-0, que es una cosa muy factible,
es brutal.
Deja unos minutos por delante tembleque para todo
claro, por supuesto,
el mundo, pero para todo.
Hay rival, hombre.
El otro día,
¿este Madrid es más fuerte sin Neymar?
El Madrid sin Neymar, sí, fortísimo.
¿Cómo? No te entiendo la pregunta.
Sí, yo sí lo he entendido.
Por eso se la ha hecho a Manolo, el resto no se la ha hecho.
Yo sí he entendido.
Muchas gracias, Manolo. Somos idiotas.
Gilipollas.
No, tú no, pero... Tú no, pero...
Somos unos también, él también, por
no, no, tú no, pero hay alguno que ha contestado sin sin tan siquiera pensar.
¿Por qué no haces Juan Marrón de informativa y preguntas como has preguntado al empezar el programa? ¿Hay alguien que piense que el Madrid no va a meter un gol en París?
No, voy a preguntar si hay alguien que piense que va a pasar el París Saint-Germain.
Yo sigo ahí.
Yo.
Albelda, Paco González, Emilio Pérez de Rozas, esos tres.
Yo lo sigo viendo al 50%. O sea,
50%
soy un clásico. Pero si hay que mojarse, me mojaré para el PSG.
4 que no van en el barco, pero de manera decidida, con 3-1. ¿Eh?
Pero es un problema de amor.
Claro,
pero es una cosa que ellos son del PSG de toda la vida.
¿Quién ha hecho por eso superstición?
Miguelito,
tú quieres que te eche Paco del trabajo.
No, yo estoy en el barco.
Tú quieres que te eche Paco del trabajo.
Es que yo creo que el barco también es superstición.
Escucha, totalmente, hombre, la cábala.
El barco, hombre.
Es una superstición, el barco.
Está lleno de gatos negros eso. Yo no me subo ahí.
Pues lo que había preguntado.
Es muy duro, Paco. Pensar que te van a meter 0-4 y 4-0 y que en el primer partido gane el Madrid 3-1 es muy duro.
Muchas escaleras.
Es muy
barco,
es muy duro estar pregonando durante 2 meses que a este Madrid, que el Málaga le hacía 14 ocasiones, el Leganés, el Numancia, el Fuenlabrada.
No,
que se las hacía, pero que es muy duro pensar que le iba a meter 0-4 y que le meta 3-1. Es muy duro, ¿eh? Muy duro.
El PSG es una banda. A ver si nos enteramos.
Una banda absoluta.
Pero una banda que todavía tiene que decidir que quiere ser un equipo.
Una vergüenza.
Hasta ahora son grandes jugadores.
Eso es.
Pero desde luego como equipo no ha demostrado nada.
Bueno, pues lleva 6 meses este proyecto.
¿Cómo 6 meses?
Sí, hombre, el proyecto
lleva
gordo.
Lleva 3 años de
bueno,
proyecto.
Pues ha estado ahí haciendo la mona y este año se ha gastado 500.000 millones más que Guardiola casi y está con un equipo que ahora se le ha jorobado la figura.
Por eso cuando tiene contra
la estrella
las cuerdas.
Se la ha quitado.
Por eso cuando tiene contra las cuerdas al Madrid claro, en el Bernabéu claro, es incapaz bueno, de ganar.
Le falta el pelo de la dehesa.
Miguelito, normal. ¿Mbappé es duda de verdad o es bacalada, como decía Bacalada?
Parece
¿no?
que juega.
Juega, bueno, ¿no?
Me ha dicho Evangelio, parece que juega.
Sí. Vale, vale. Gracias, Miguel. ¿Algo más?
Nada más, que a las 10:30 sale el equipo y por supuesto va a estar Florentino, entrenamiento a ¿sí? las 7 y la rueda de prensa de Zidane y veremos a ver de qué futbolista a las 6:30.
Yo también ponía Florentino desde muy izquierda.
También en el PSG estaban ahí escondiendo si iba a jugar Marquinhos, si no iba a jugar Marquinhos, bueno, si sí, estaba ya. lesionado, si no estaba lesionado. O sea, aquí como todo el mundo esconde sus
el bombazo
bazas,
es que fuera mentira todo lo de Neymar y
sí,
saliera
y
mañana.
Saliera más, exacto, sí.
Ese sí que sería el bombazo.
Bueno, bueno, yo le digo que
hubiera mandado
alta.
Un doble Brasil.
¿Le ha dado la alta? ¡Peligro!
Le ha dado la alta.
¡Peligro!
Hoy, dicho, he leído a Neymar le dan la alta.
Pobre chaval.
Hasta luego, Miguel.
Ha visto
hasta
hueso,
luego, buenas noches.
Pobre chaval Neymar.
Pues sí. Lo bueno sería que jugara porque el partido sería mucho más grande.
Entró, no entró. El
va.
Bien gol.
No sabe cómo joder. La próxima temporada hay VAR, ¿eh?
Clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio o sea, metro, ¿eh?
Y penalti previo, ¿eh?
Vaya, joder, Rafa. Cago mi madre. ¿Expulsión de quién? Deulofeu de tacón gol. Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Déjate expulsar!
Está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
El VAR de COPE. Por cierto, están haciendo pruebas con las máquinas. En Mediapro, en Barcelona, los árbitros, ¿verdad?
Madrid, no, en Madrid, en Pozuelo.
En Madrid.
Sí, desde el viernes hasta hoy domingo han estado concentrados los 10 árbitros de Primera División que no han pitado este fin de semana con sus 10 asistentes número 1, con Velasco Carballo y Clos Gómez, que van a ser por parte de la federación los que lleven el VAR, más Sergio Sánchez, que va a ser el que la persona que pone la liga y que va a ser el que manda un poco en el tema tecnológico. Y han estado concentrados hasta hoy haciendo las pruebas que se requieren, porque primero hay que hacer, las pruebas se llama offline, que es la de hacer partidos sin decírselo al árbitro. Ayer hicieron pruebas, por ejemplo, en partidos de Primera División, en las que simulaciones en las que sí entraría el VAR o no. Luego hay que hacerlas en partidos amistosos y ya luego en la competición, tal y como indica el protocolo de la International Board.
El árbitro que dirige el VAR está sentado en Madrid. El año que viene, te digo.
El BOR, se llama el BOR, el centro que va a estar en
la Roza,
se llama el BOR.
Te voy a contar una cosa de...
Ese...
El tío que decide, o sea, le habla, ¿cómo le habla? Por el pinganillo a...
Claro, porque están intercomunicados con el árbitro y con los asistentes.
¿Por qué? ¿Por un teléfono?
Por la unidad móvil, Paco, claro, por una línea.
Sí.
Te voy a decir una cosa de esto que está contando Fouto. Están en Madrid y fíjate con qué secretismo se trabaja, que se les ha habilitado un estudio para ellos solos y solamente entran los que tienen registrado la huella digital. O sea, no puede entrar nadie más a esa sala.
Va a ser la CIA.
Sí, sí, te lo juro.
Igual que la Roza, o sea, allí va a estar el VAR, el VAR es el principal, y el AVAR hay dos por partido. Por cierto, el que va a estar en el VAR, el principal, va a ser, en teoría, un árbitro en activo siempre. El AVAR, que es el asistente, a lo mejor es un árbitro, un ex-árbitro, por ejemplo. Borbalán, que se retira este año, a lo mejor es adicional, pero el VAR siempre va a ser un árbitro en activo. Y van a tener un monitor, como en Italia, en la zona del cuarto árbitro, para las jugadas de interpretación, para las jugadas gordas.
¿Y el árbitro puede ir a ver ese monitor?
Eso claro. Es, cuando hay una jugada de interpretación que le digan, oye, mírate este penalti que has pitado porque es dudoso, creo que no le dan la mano. Pues entonces el árbitro va a la zona del cuarto árbitro, ve el monitor y el que decide. Porque el que decide siempre es el árbitro principal. No. En todas las jugadas.
En el campo.
El que decide es el árbitro principal siempre, no el VAR. Siempre árbitro principal, eso que quede claro.
Vale. Si hay... esta semana...
Ah, por cada 12 cámaras. Bueno, en Primera División, para que lo entendáis, hay categoría A, B y C, categoría...
De retransmisiones, dices.
Claro, categoría A está Madrid y Barça, los partidos de Madrid y Barça, que son los que más cámaras tienen. Luego está categoría B, que están los partidos del Atleti de Bilbao, Sevilla y otro más, Valencia, creo.
Valencia.
Y el resto está...
¿El resto? ¿Cuántas hay, por ejemplo, entre A y C?
En los A, por ejemplo, puede llegar a ver hasta 36.
No, pero esos son clásicos, o sea,
sí,
en clásicos
no llega a 30.
Pero tengo
no, 20
y
algo.
En un partido de primera normal puede haber, yo creo que 10.
16 cámaras.
¿16?
16 en el partido Barcelona-Real Madrid.
No.
En un partido de primera
normal.
Porque para
un Barcelona-Getafe
hay
16 cámaras.
3, 4, 5, 6, 7, 8 cámaras. 8 cámaras.
En un Getafe-Eibar.
8 cámaras. Vamos, no creo que pase de 8.
Que no. Vamos a ver, ¿cómo va a haber 8 cámaras? Que en un partido de primera división hay más. Hay mínimo 12.
Mínimo 12.
En un partido primera, sí.
Sí, puede ser. Sí, ahora tienen la Spider y tienen en los fondos y
tal. En los de segunda de gol hay 9, como va a haber uno de primera.
En Getafe no hay Spider, hombre.
En los de primera me han dicho a mí de Madrid y Barça, creo que hay 20 y pico. Sí. Es lo que me han dicho a mí hoy.
Bueno, el caso es que ellos, cuanto más cámaras, más
imágenes. Por cada 12 cámaras hay un realizador que va a tener esta Barça.
Sí, pero Paco, tampoco te centres porque, por ejemplo, en los de Madrid y Barça hay cámaras. Sí, pero hay cámaras que son exclusivas, por ejemplo, para Messi o para Cristiano. Cristiano, hay una que está haciendo el seguimiento permanentemente a Messi y a Cristiano.
Sí, por ejemplo,
siguiendo a Messi, trincas un penalti.
Sí. Luego los banquillos, efectivamente.
Y por ejemplo, me han dicho que, por ejemplo, el partido de gol de mañana, que es el Celta
Las Palmas,
que es el partido no abierto, ese, por ejemplo, está en categoría B. Aunque los equipos sean C.
Mira, para que la gente lo entienda, los árbitros van a ver exactamente lo mismo que el realizador.
Claro.
O sea, que nadie se piense que están ahí buceando en unas imágenes que no van a encontrar, que es lo que no sé a quién se lo explique un día Corrochano. O sea, realmente los árbitros ven lo mismo que el realizador, van a tener un ayudante realizador a su lado y van a manejar, a lo mejor como mucho, pues lo mismo que hemos visto. Por ejemplo, ¿habéis visto el gol anulado al Betis Valencia? Sí. Pues los tres planos, eso es lo que va a ver el árbitro.
El VAR es como el instant replay. Claro, al final, lo que hace el realizador es delegar unas cámaras para que las puedan manejar. Pero no va a delegar las 12 cámaras.
Vamos a empezar con el VAR de esta jornada.
Pero me dejas que tengo dos dudas de esto. Una, en un partido que haya 24 cámaras, el árbitro va a tener la realización de las 24 cámaras.
No, hombre, pero no.
Va a tener acceso a Pedro,
no, pero quiero decir que va a tener la opción de tener las imágenes de la 24 y otro que tenga 12.
Hombre, según ha dicho Fouto, hay un ayudante de realización por cada 12 cámaras.
Eso es.
Por lo tanto, habrá más imágenes a disposición de un partido
gordo.
Pero
no, Paco, pero es que, repito, Paco, es que no penséis que en una realización de un partido las 24 cámaras están apuntando al balón.
Claro.
Es que eso no es así.
Bueno, por favor, de las 24, las dos cámaras de fuera de juego apuntan a los dos fuera de juego. Pues hay una que no se utiliza, por lo tanto.
Y hay otras de banquillos y hay una que está haciendo cortos del palco y de muchas cosas.
Pero quiero decir que si hay más cámaras ayudarán al
árbitro. Yo creo que no van a trabajar.
O sea, que no va a ser una
más.
Mira, Pedro, para que no te equivoques, van a ver lo mismo que vas a ver tú en la tele.
Sí, pero voy a decir
lo mismo.
Que si hay un partido bueno, digamos, con equipos grandes, va a haber más cámaras que en otro.
Vale. O sea, siguiente,
pero van a ver lo mismo que tú en la tele.
¿Qué otra duda tenías?
No, otra, que por ejemplo.
Tienen las narices que seas tú el que haces el VAR y nos estés preguntando a nosotros.
No, pero no, es que estas cosas habrá que saberlas. Por ejemplo, cuando hay un fuera de juego, ¿hasta qué límite está el jugador en fuera de juego? Es decir, ¿el codo vale que está fuera de juego?
No.
La rodilla vale que esté en fuera de juego.
Sí, claro, porque vamos a ver, el fuera de juego es todo aquello, no, todo digo, aquello es que lo que veces, dice la regla.
Es que muchas veces la delimitación de la línea es muy complicada.
No.
Porque ¿cuándo sale la pelota del balón del pie?
Cuando se despega.
Cuando la golpeas.
Cuando se despega lo negro.
Cuando sale. Es que muchas veces, depende de dónde pongas par en la imagen.
Pero hay que quitar el VAR.
Ah, no, pero qué decir.
Bueno, vamos a ello.
Vale, sí,
Villarreal.
Yo entiendo lo que dice Pedro.
Sí, claro, es que es muy complicado.
Ya lo sé, sí, que también.
Va a haber pollo, oye.
Villarreal 0, Girona 2.
Pero que las grises dijo Fouto que no se van a meter.
Sí.
Villarreal 0, Girona 2.
Mano de Juanpe, del Girona dentro del área. Penalti que no señala el árbitro. Y fuera de juego de Portu en el segundo gol del Girona.
Joder.
Pues muy importante. Dos jugadas importantes.
Dos jugadas importantísimas. Sí. Sevilla 2, Athletic 0.
En este partido lo único que hay es un agarroncillo a su saeta, pero yo creo que no es Isba.
Leganés 2, Málaga 0.
Cosas importantes. Fuera de juego de Diego Rico. En el primer gol del Leganés, un fuera de juego muy claro, previo al centro que luego marca Eraso.
Ese lo habrían anulado, ¿no, Fouto?
Sí, sí, claro.
Directamente.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Por cierto, que es Iglesias Villanueva, que ya dijimos ayer que Iglesias Villanueva se está equivocando mucho. Pero sobre todo se están equivocando sus asistentes.
Igual lo ponen. Es el del gol de Messi en Valencia, ¿no? Sí, igual lo retira y lo ponen de ayudante. De
y luego hay una un agarrón de Lacen a Eraso, que ayer dijimos que podía haber sido penalti, pero la jugada es fuera del área. Lo que pasa es que Iglesias Villanueva no pita nada. Agarrón, pero fuera de
Depor 1, Eibar 1.
Depor 1, nada. Aquí la tarjeta roja al portero del Depor es clarísima.
Real Madrid 3, Getafe 1.
Aquí los fueras de juego en los goles del Madrid bien, porque eran muy justos y están bien señalados. Es cierto que hay un gol, una jugada de Remy que es fuera de juego y no estaba en posición de fuera de juego el delantero del Getafe. Y luego el penalti, evidentemente. Penalti de Nacho a Jorge Molina, que no es penalti. Y el árbitro no le saca tarjeta amarilla. Porque no es obligatorio sacar tarjeta amarilla. Ayer estuve mirando, por ejemplo, 7 penaltis a favor del Getafe en esta liga. Solamente amonestan los árbitros a un jugador de los 7 que cometen los penaltis a favor del Getafe.
Levante
en el partido con el Alavés. El resto, por ejemplo, dos penaltis clarísimos de Herrerín en el partido contra el Athletic Bilbao, en ninguno Gil Manzano amonestó a Herrerín.
Levante 1, Español 1.
Levante 1, Español 1. Hay un... El gol del Levante viene de un penalti que viene previo a un fuera de juego de Cavaco, muy claro.
¿Hay que pitarlo?
Sí.
Hay muchas dudas de esa jugada. Es una jugada difícil. Yo estoy con Pedrito Martín. Habría que haber, no habría que haber pitado el penalti, pero... Es que el asistente, yo creo que ha visto que estaba el jugador en fuera de juego y que no intervenía, o sea, no iba a la disputa.
A lo que voy es, un balón vuela hacia un tío que está en fuera de juego. A ese tío le pega un agarrón.
Claro, es que depende.
¿Y qué es?
Es que en este caso la jugada es más fuera de juego que... No, claro. Es una jugada complicada, ¿eh? Porque claro, si es una jugada en la que hay dos o tres jugadores del Levante al que puede ir la pelota... El árbitro puede esperar a ver a cuál va para rematar. Pero claro, en este caso la pelota va claramente a Cavaco,
que
está en fuera de juego. Sí. Entonces, cuando no hay duda, el asistente debe levantar la bandera, como señala el reglamento. Si no hay duda, hay que levantar.
Vale.
Si tienes duda entre si puede haber dos opciones o tres de remate, tienes que esperar.
O sea, era fuera de juego.
Era fuera de juego.
Como una casa.
Barça 1, Atleti
0. Y luego hay un penalti de Luna a Mar Navarro, que tampoco señala a favor del Español en la segunda parte.
Oh, qué atraco.
Barça 1, Atleti 0.
Nada, perfecto.
Real Sociedad 2, Alavés 1.
Martínez Munera, bien.
Vale, y ahora el pollo este del gol del, sí, del Betis. Valencia 2, Betis 0.
Loren hace dos cosas. Una es un agarrón a Gabriel de la camiseta, que es lo que ve el árbitro, que se estira. No es gran cosa.
No, insignificante.
Pero
no
es que luego...
Gran cosa no es nada.
No, gracias, es nada. Y luego saca la pierna, que es lo que realmente impide que Neto pueda llegar a la pelota. Eso es, no lo pita el árbitro, pero existe una falta.
El árbitro ha pitado a Garrona.
Neto merece que lo metan,
pero
ese gol.
Pero es
el árbitro ha dicho que ha pitado a Garrona,
que sí,
al portero.
Que ya te estoy diciendo, Manolo.
El árbitro ha pitado un agarrón, sí.
Que el árbitro ha pitado a Garrona, pero en realidad hay falta porque Loren saca el pie para obstaculizar a...
O sea, ha acertado sin querer.
Exactamente.
Mira, ha dicho Bartra, lo he visto 20 veces y me parece gol válido por todos lados. Con el VAR, en Alemania estábamos todos más tranquilos porque ayuda mucho más a los árbitros. Son jugadas muy rápidas que cuesta mucho decidir.
Pues sí, si ve el VAR,
fíjate si ayuda a los árbitros.
El árbitro pita.
Fíjate si ayuda a los árbitros el VAR, que a los dos meses echaron a que el responsable del VAR en Alemania. O sea, imagínate tú. O sea, en el mundo en el que estará esta gente. O sea, yo no sé en qué mundo viven.
Es
para coger a Mar Bartra y decir, mira, Mar, a ver, cuéntame la polémica que ha habido en el VAR, que han echado al responsable a los dos meses de empezar el VAR, que ha habido clubes que se han quejado de, pero bueno, por favor, pero ¿en qué mundo vive esta gente?
Pero Bartra es un gran tipo.
¿Qué? No, sí, seguro, y seguro que todo lo que gana lo entrega en casa. Se
a su mujer.
Pero, jolines, macho, vamos a informarnos un poco.
Venga,
oye, tío.
No hay manera de tener...
Por cierto, que en este partido,
qué tensión.
4 o 5 caídas de jugadores del Valencia buscando penalti.
Eso sí
que el árbitro no ha picado, pero es que están todo el rato tirándole en el área.
Pero tampoco saca amarilla, ¿eh?
Eso está Tebas pendiente.
No, porque había unos pequeños contactos.
Está Tebas pendiente de los que se tiran, que dice que quiere acabar con la simulación y se va a hinchar.
No, pero vamos a ver, Juanma, es que la simulación se va a acabar.
Se va a acabar.
Es como el frotar. O sea, el año que viene, el tío que se muere, es que eso se va a ver. O sea,
se acaba.
Se va a ver. El tío que se tire se va a ver. Se va a ver perfectamente.
Sí, pero se va a castigar.
Tiene que cambiar el chip.
Como de callar a la gente.
El que fija una agresión, que le han pegado.
Se seguirán tirando. Que si no lo sancionan, se seguirán tirando.
¿Qué dicen los oyentes de este tramo final de tiempo de juego? Y ahora otro foto, el agradable. Bueno, agradable.
Os juro que pensé que era una broma lo de Moyá, que tío más majo. Y qué gusto poder hablar con tanta normalidad y franqueza con un jugador profesional.
¿Cómo habla ahora? Ahora es distinto.
La verdad.
Era el grupo Risas, hablamos ya.
¿Pero en cuál de los barcos se vio una grieta? Porque si es en el de Lama, no creo que se pierda mucho, dice otro oyente. Discutiendo sobre el estado físico de Vitolo cuando hoy ha sido titular un jubilado como Gaby, que hace todos los días falta y nunca llega al sitio, dice por aquí otro oyente. Buenas noches, Juanma, decirte que el campo donde juega el Sevilla Atlético se llama Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, igual que el Sporting Juan el Molinón, el Oviedo en el Tartiere o el Cádiz en el Carranza.
Efectivamente.
Y dice otro oyente, Guas, el martes es un día para Vinicius.
Oh, y tanto, usted mira que estaría mucho más tranquilo.
Seguimos, tertulión.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677 58 04 61.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles RyanairRooms.com. Puedes elegir entre más de 1 millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita RyanairRooms.com.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 68 22.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Estamos en los minutos finales de este tiempo de juego que arrancó a las 12 del mediodía. ¿Cuántas horas de radio y deporte aquí en la antena de la cadena COPE? En estos últimos minutos de tertulión, con todo el equipazo, Paco González, Manolo Lama, Antonio Ruiz, Tomás Guas, Miguel Rico, Palomar, Brotons, Pérez de Rozas, Albelda. ¡Joder, qué equipazo! Hoy os lo contaba al principio, ha ganado el Sporting fuera 0-1 en la Ciudad Deportiva del Sevilla, en el primer día que jugaba el equipo después del fallecimiento de Enrique Castro Quini. Han sido días muy complicados en Gijón y vienen días muy complicados en Gijón. El equipo ha ganado, hacía mucho que no ganaba fuera de casa y se ha metido en el playoff. Pipo Baraja, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido el día para el entrenador? O sea, esos momentos en el vestuario previos y todo eso, ¿hay algo que no sepamos y que seguramente se ha vivido ahí dentro especialmente emotivo?
Bueno, evidentemente ha sido una semana difícil para todos, porque una semana muy triste, porque y de mucho sentimiento para todos, ¿no? No solamente para nosotros, sino también para el sportinguista, ¿no? Y además tú perfectamente lo sabes, ¿no? Por el shock del fallecimiento de Quini, por el dolor y luego también por la emoción de su despedida. Y bueno, quieras que no, eso afecta también en el día a día y sobre todo a los chicos, ¿no? Que prácticamente Quini estaba todos los días allí con nosotros y bueno, pues ha sido un golpe duro. Y bueno, hoy lo que había en el vestuario antes del partido era pues mucha responsabilidad de poder hacer un partido en el que el equipo fuera capaz de ganar por muchos motivos, ¿no? Pero fundamentalmente y lo más importante por dedicar la victoria a este grande, ¿no? Que era uno de los nuestros, además.
¿Has hecho tú la charla en el vestuario? ¿Habla el capitán? ¿Eso cómo se hace? ¿Se reza o cómo es?
No, normalmente solemos hacer siempre una charla previa en la que damos el equipo y luego, antes de salir, pues decimos dos o tres cosas y, bueno, una de ellas, antes de salir, era, bueno, pues mandar el mensaje ese, ¿no? De que queríamos hacer un partido en el que por lo menos dedicarle nuestro esfuerzo, nuestro trabajo del partido, lógicamente ganando, pues mucho mejor para todos, pero sobre todo estar a la altura de lo que a él le hubiera gustado, ¿no? Y es que, bueno, llevamos tiempo sin ganar fuera de casa y creo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Que tuviéramos esa responsabilidad, ¿no? De dedicárselo a él y eso es lo que hemos tratado de transmitir antes del partido, ¿no? Que era importante ganar por él, ¿no? Por lo que ha sido,
por lo que significa para el Sporting.
¿Has visto algún jugador tocado todavía hoy? Es que el otro día yo vi muy mal, por ejemplo, a Johnny, a Canella, a Sergio, les sí. vi francamente tocados.
Sí, sobre todo la gente que lleva más tiempo, pues bueno, han pasado una semana difícil y lógicamente pues eso es una pérdida muy importante, un vacío que es imposible de llenar, ¿no? Porque además él en los viajes pues tenía una muy buena relación con todos los jugadores y luego, bueno, pues lógicamente con la
contigo, gente perdona, Pipo, ¿cómo fue? Porque tú llevas poco en Gijón, ¿cuántos llevas? ¿Dos meses más o menos?
Dos meses, sí.
Dos meses.
Dos meses y medio.
¿Cómo era tu contacto con él? ¿Qué hacías?
Pues era una relación muy cariñosa. Desde el primer momento cuando llegamos, él fue prácticamente la primera persona que nos recibió cuando llegamos al campo antes de la presentación. Y él se me apartó un poco y tal y me dijo, mister, lo más importante es que el Sporting juegue al ataque, que el Sporting sea protagonista, que el Sporting sea un equipo ganador. Y si consigues eso, la gente va a estar contigo. Tal. Bueno, yo creo que él tenía ese espíritu de delantero, ¿no? Que al final lo que le gustaba era pues que el equipo jugara bien y que creara ocasiones. Y esto es un poco su primer consejo. Y luego después pues, en el día a día, pues él estaba continuamente ahí con nosotros. Bueno, no estaba en el entrenamiento, pero iba después del entrenamiento y bueno, pues estaba siempre ahí pendiente con sus cosas, ¿no? Porque también tenía una agenda muy muy complicada, ¿no? Por la personalidad que tenía, ¿no? Pero era una persona entrañable. Lo que yo he podido disfrutar de él, que ha sido una lástima que se nos ha ido tan pronto, pues es una persona muy especial en todos los sentidos, ¿no? Por lo cariñoso que era. Luego era una persona con mucho sentido del humor, ¿sabes? Siempre estaba gastando bromas y bueno, pues lógicamente es una pérdida importante.
Bueno, os habéis metido en el playoff de ascenso otra vez. ¿Firmas el playoff o no? Teniendo en cuenta que está el Sporting a 5 puntos ahora mismo del ascenso directo y que está la cosa ya ahí.
Bueno, yo lo que hablé cuando llegué aquí era que el equipo tenía que mejorar, que teníamos que ser capaces de competir con cualquier equipo y yo creo que es lo que hasta ahora estamos consiguiendo. Los resultados están llegando con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento, porque también sabes que la segunda división es muy compleja, muy difícil, no es fácil ganar en ningún campo y lógicamente pues estamos contentos del rendimiento y de los resultados. Estamos ahí, esta semana es la primera vez que nos hemos metido ahí en la zona de playoff, pero al igual que nosotros pues hay 7, 8, 9 equipos.
Uy, hasta 12.
Que está muy apretada la cosa y entonces bueno, pues tienes que tener continuidad en resultados, continuidad en que la cosa siga bien y bueno, esto no es flor de un día, ¿sabes? Uh-huh. O sea, hay que tener continuidad. Lógicamente, pues estar ahí arriba nos refuerza en cuanto a la confianza, pero sabemos que es un camino largo y que hay mucho que trabajar y mucho que mejorar todavía.
Albelda, serás un poco del Sporting ahora, ¿no?
Hombre, yo primero le deseo suerte a Rubén y después...
¿Qué tal, David?
Muy bien, Rubén.
¿Cómo estás?
Bien, aquí. Yo por la tierra.
Sí. Este año disfrutando.
Sí. Y la verdad que el Sporting es que yo he tenido la suerte de jugar en ese campo. Y ese campo se respira ambiente de primera división. Esa es la verdad, ¿no? A partir de ahí, pues, un poquito de suerte y con el trabajo, pues, a ver si puede subir.
¿La semana que viene qué toca?
Cultural.
Cultural Leones, en casa.
Sí,
y luego casa, ¿Luego a Huesca?
Sí, luego Huesca.
¿Y luego Rayo?
Sí.
Y luego Rayo, sí.
Bueno, entonces vienen, esos son los Pirineos de la segunda.
Sí, pero bueno, al final te tienes que enfrentar con todos. Hay que pensar que hemos ido superando dificultades. Cuando llegamos aquí nosotros, el equipo no había sido capaz de ganar a equipos de la parte de arriba y bueno, pues poco a poco hemos ido creciendo y mejorando y bueno, pues hemos sido capaces de ganar a Numancia en su momento. Hemos sido capaces de ganar otro día a Osasuna, que es un rival importante y bueno, y el reto de ganar fuera de casa pues lo hemos conseguido hoy, poco a poco, paso a paso, con la confianza de que haciendo las cosas bien pues podemos estar ahí, ¿no? Y ahora pues bueno, pues llegan los partidos importantes y tratar de que el equipo compita y tenga posibilidades de pensar en estar arriba.
Mucha suerte, Pipo, y mucho ánimo, ¿eh?
Vale, muchas gracias y un abrazo a todos.
Gracias, igualmente. Baraja, claro. El entrenador del Sporting, que hoy se ha metido en el playoff. Pero lo de la segunda es flipante, ¿eh? O sea, flipante. Huesca, líder 56, segundo Rayo 51, y luego Granada 49, Cádiz 48, Sporting, 46. Oviedo, 46. Ahí se cierra el playoff. Séptimo, Osasuna, 46. Luego viene Numancia, 44. Lugo, 44. Estamos en el noveno, ¿eh? Décimo, el Valladolid, 43. Undécimo, Zaragoza, 43. A un partido del playoff. Tenerife, 40. Duodécimo. Está a dos partidos del playoff. Es que son 12 equipos metidos en...
Es brutal, es brutal.
El Albacete está a 7 del descenso y a 7 del playoff. Sí, sí. Está décimo tercero.
Tres partidos se puede meter.
¿Quedan cuántos partidos? Son 42 jornadas, 13 justo. Sí, es verdad, estamos en la 29, 13 partidos.
El Córdoba hace dos semanas estaba sentenciado y ahora... hoy ha vuelto a ganar. Y parece que va a subir.
Bueno, por cierto, ha habido incidentes en Alcorcón, ¿eh? Con ultras de, sí, del Alcorcón y del Córdoba. Ah, y ¿habéis escuchado la rajada del entrenador del Alcorcón?
Sí.
Julio Velázquez ha dicho esto sobre el ambiente que había en el campo antes de que empezara el partido, porque se escuchaba más a los del Córdoba que a los del Alcorcón.
A mí, personalmente, me fastidia que esté pitando el colegiado y que en mi estadio esté escuchando el himno de Córdoba, ¿no? Bueno, a lo mejor es que se saben lo que se están jugando. Y es jodido que lo diga, que quiera escucharlo, lo escucha, que no, pero esta es la puta realidad. El cabrón de turno será el entrenador, pero a mí me duele que esté pitando el inicio del partido de colegiado y que tenga que escuchar el himno de rival. Que ole sus huevos, ¿eh? Por su voz, porque entonces piensan que todavía se pueden salvar. Nosotros, todos, el entrenador de primero, todos nos tenemos que apretar los huevos y valorar que una plaza de los 22 equipos en segunda división cuesta mucho. Y esto no es segunda división de hace 6 años, cuando vino el dueño. Cuidado, vamos a valorar lo que tenemos si es que lo queremos mantener. Y para eso nos tenemos que apretar todos los huevitos.
No está mal, ¿eh?
Bueno, si podía ser más educado y tener, sí, un vocabulario un poco más elegante.
Sí, porque eso de huevos no sé qué es.
Bueno, un poco más, ¿no? Bueno, aunque fuera suficiente.
Que también implica un poco de desconocimiento de lo que es la afición del cinturón de Madrid. O sea, la gente del Getafe, la gente del Alcorcón, la del Lega este año, pues, está disfrutando de su primera experiencia en primera, el año pasado y este, pues sí, es un poco más cantarina y tal, pero gente que no te mete como una presión al rival.
Como
que...
si sube el Rayo Majadahonda, imagínate.
Pues, claro, yo os tengo que decir que a mí me invitó el Alcorcón a ver un partido.
Tú estás en todos los sitios.
Sí, ya sabes que me gusta mucho, a mi edad me gusta mucho moverme. Entonces, estuve viendo ese partido y me pareció realmente que la actitud del entrenador del Alcorcón no beneficia en nada a los jugadores.
Uy.
Está permanentemente regañando a los jugadores. Es una cosa... No, bueno, lo mismo que estaba haciendo ahora aquí...
Con el público.
Lo mismo.
Le estaba regañando.
Preguntas, dime, Palomar.
No, digo, lo de los huevitos y todo eso, si bien acompañado de resultados y buen juego, pues,
claro,
pues bien,
¿no? Preguntas de los oyentes para el tertulión. Manolo Lama, en caso de hundimiento, ¿hay botes salvavidas para todo el mundo en tu barco, no, o alguno acabará como DiCaprio?
No. No hay ni hemos estado revisando y, vamos, no se salva ni el
10%. Nada. O sea, tú y ya está. Pero tú sí, ¿no?
Bueno, el capitán, pero ya viste... ¿Ya viste el italiano lo que le pasó al hombre?
Sí, hombre, no hagas lo mismo. A ver si saltas el primero, no dejas hundirse a todos.
El italiano estaba el hombre bien, escuchando el partidazo en su camarote con aquella chica que le acompañaba y mira.
Sí.
Pero yo voy en el barco solo por ver qué hacemos si Madrid está fuera.
Pues sale una alarma, tío, de aquí.
Es el barco
submarino.
Es el
sistema de
el submarino.
Es el sonar que yo he hecho la mili en la marina. Eso pita pip.
¿Por qué no le, para David Albelda, ¿por qué no le pegas al ama como al principio? ¿Te has relajado? Dicen.
Pues
no. Igual me estoy volviendo un poco majara y comparto ciertas opiniones, o no sé.
Sí, puede ser.
Cada vez que nos vemos en Valencia, sabes que abrazo nos damos.
Síndrome de Estocolmo, se dice. Para sí, Tomás sí. Guas, ¿cómo te sentirías si sufrís el mismo arbitraje que el Paris Saint-Germain sufrió en el Bernabéu?
Pero quién sé si lo sufrirá el Madrid.
Sí, es que ya te viene, no, si sufrís, ya te pone...
Escúchame, el Madrid es un equipo bastante maltratado por los árbitros últimamente. Los últimos años, entonces sería uno más.
Rico, si Griezmann acaba en el Barça, ¿crees que Iniesta, al ocupar sitio Coutinho, acabará su etapa en el Barça? ¿Que Iniesta, acabará su etapa en el Barça?
Me temo que sí.
Emilio, ¿ficharías a Griezmann teniendo a Dembélé?
Sí, yo... A mí no me sobran los buenos jugadores.
Roberto Palomar, ¿consideras de equipo pequeño el planteamiento del Atlético de Madrid teniendo en cuenta que debía ganar en el Camp Nou?
No, hombre, de equipo pequeño tampoco. Creo que ha entregado la primera parte y que le ha faltado algo de ambición. Pero bueno, no se puede decir equipo pequeño en equipo que va segundo.
Y por último, José Joaquín Brotons, ¿quién es mejor, Oblak o Ter Stegen?
Hombre, yo creo que es muy difícil en este momento establecer una diferencia, pero yo me inclinaría por Ter Stegen.
Oye, ¿en el Mundial será titular Ter Stegen?
Sí.
Sí, está, ¿no? Neuer.
No, sí. Pero para todo, o sea, ¿sí? ¿No llega al Mundial Neuer?
No.
No, y aunque llegue...
No, no, es que aunque llegue...
Lleva 7 meses sin jugar.
Qué pobrecillo. Ese era el mejor de todos.
Muy bien, pues muchas gracias a todos, ¿eh?
De nada.
Ha sido un placer, adiós.
Bueno, adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
En estos días celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y no podíamos dejar de recordar a todas aquellas que participan en los proyectos de mujer de Cáritas Madrid. Estos centros son lugares de encuentro y acogida que las acompaña intentando prevenir situaciones de marginalidad y les ofrece actividades y talleres que potencian su desarrollo personal y les facilita la integración social. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Un minuto para que sea la 1:30. Vamos a terminar puntuales porque hoy hay una edición especial de la noche de COPE con motivo de los Oscars. Así que enseguida ya está aquí Arjona con los grandes premios de la Academia en Hollywood. Fouto.
Mira, algunos que otro mensaje que nos quedamos por aquí en el tintero. Juanma, dice un oyente que pidamos una mención especial para las 510 niñas que han participado en el Campeonato de España de Natación Artística este fin de semana en Zaragoza, niñas de entre 9 y 15 años. Muchas gracias. Pues dicho queda. Y últimos oyentes, como te decía, el capitán Lama siempre es el último en bajar. Buenas noches, Juanma. El oyente que dijo el Molinón, decirle que ahora se llama el Molinón Enrique Castroquini.
Bueno,
Baraja y Albelda, ambos en tiempo de juego. ¿Cuántas noches de gloria en Mestalla? El motor de un equipo campeón enormes. Que alguien le enseñe a Velázquez un partido cuando entrenaba Anquela al Alcorcón, eso sí que era jugar al fútbol. Y hay otro oyente que tenía una duda, si escuchaba COPE o Radio Sporting.
Bueno, hombre, la semana que viene ya llamamos a más gente.
Anquela del Oviedo.
A los del Oviedo, por ejemplo, que están también en playoff, o al Huesca, o al Rayo, hay que ir llamando. Por cierto, muchas veces llamamos a los que se ponen.
También,
¿eh? Que una cosa es decir, quiero hablar con uno y ese uno a lo mejor dirá, no, que es muy tarde, que no puedo, que tengo un pavo en el horno, lo que sea. Nos vamos, es la 1:30. Mañana volvemos. Partidazo. Cadena COPE a las 11:30. Recuerden, hay fútbol Celta, Unión Deportiva Las Palmas. Partidazo también, importante para la permanencia para Las Palmas. Y estaremos en París con la previa de la Champions. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.